María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Les traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Aquí de martes. De martes, de ni te cases ni te embarques. Aquí estamos en una nueva jornada de Tempranito y de Mañana. Feliz de estar contigo, feliz de estar con todos los oyentes que yo sé que ya están ahí, pues, moviendo el cero, como tú dices, para poder escucharnos un poquitico mejor. Ya estoy abriendo el correo, así que más adelante voy a ver quién escribió desde bien temprano.
¿Quién se filtró a través de Texas?
Ajá, de Texas, tú tienes que parar, yo siempre lo digo. Y recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com.
Tú sabes que hace muchísimo tiempo, cuando surge de Texas, el ingenio del cubano, ese humor que tiene, enseguida corrió la voz y dijo: ¿saben lo que quiere decir de Texas? Yo obviamente dije no. Texas quiere decir estamos tratando de establecer comunicación sin apuro. Y yo dije, caballero, cada una de las letras de Texas, yo dije, qué simpatía, qué ingenio, qué ocurrencia.
Los cubanos son así.
El cubano perdió en el clavo, la comunicación es sin apuro.
El colmo del cinismo, preguntando una funcionaria de Texas en las redes sociales, ¿cómo quieren un combo de recargas? Y lo que le han puesto las personas ha sido maravilloso. ¿Cómo lo queremos? Libre, no queremos pagarlo, queremos internet libre, queremos recargar libre. Claro. Y por ahí vaya, las respuestas son súper originales, claro. Súper originales.
Y que lo puedan pagar ellos, no que tengan que llamar a sus familiares. A nosotros que somos el enemigo.
Sí.
Para que una
para algunas cosas. Para algunas cosas.
Es verdad.
Para
es
algunas
verdad.
Cosas. Vamos
es
a aclarar.
Es verdad. Tiene mucha razón. 6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el gobierno de los Estados Unidos criticó duramente los juicios sumarios que se usan en Cuba para encarcelar y condenar a los manifestantes del 11 de julio. Los juicios sumarios y secretos en Cuba continúan con el fin de reprimir y silenciar. Así lo denunciaron en Twitter la Embajada de los Estados Unidos en La Habana y el Buró del Departamento de Estado que se ocupa de los asuntos del hemisferio occidental. También advirtieron que el gobierno cubano usa los juicios sumarios para ser un ejemplo de todo aquel que se atrevió a usar su voz pacífica durante las protestas del 11J. Estos mensajes divulgados en Twitter están acompañados por la etiqueta "Esto es represión". Y una madre del barrio La Guinera cuestiona al régimen cubano por encarcelar a uno de sus hijos tras las protestas del 11 de julio pasado. Ibe Pacheco ofrece más detalles.
El joven Andrew López Fragosa, de 28 años, fue arrestado el 14 de julio por participar en las protestas populares que tuvieron lugar el día 11 en el barrio La Guinera, en La Habana, donde reside. Desde allí, su madre, Silviana Fragosa, denunció este lunes su situación a Radio Martí.
Mira, a mi hijo me lo cogieron el mismo día 14, se lo llevaron, lo sacaron de la cama, estaba durmiendo con su mujer y su niño que tiene un año, y estas son las tantas fiestas que yo no sabía nada del niño.
Silviana aseguró que su hijo, quien se encuentra preso en la cárcel Combinado del Este en La Habana, acusado de los delitos de desorden público y desacato, fue golpeado tras su detención, según le han dicho otros jóvenes vecinos del lugar que ya han sido liberados.
Los vecinos me dijeron que aquí no le dieron golpe, que lo llevaron, si yo no estaba aquí yo no me encontraba, pero que en el Combinado sí le dieron golpe. Es que sale que ya le han puesto abogado, que han salido. Dicen que sí que le dan golpe, que lo están maltratando.
La madre de Andrew López, joven que se manifestó en La Guinera el 11 de julio, indicó a Radio Martí que es la primera vez que es detenido y que esto la hace sentir como que trabajó en vano, ya que a pesar de tener pocos recursos, se ha esforzado por dar a sus tres hijos buenos modales.
Mi hijo nunca estaba preso. Ninguno de los tres. Yo tengo tres hijos. Una es profesora de una escuela, el mayor es maestro panadero y él que es más chiquito. Y lo he parido aquí en La Guinera y le enseñé para que nunca me hubieran ido preso. Mi hijo nunca ha tenido antecedentes penales. Lo crié aquí en el suburbio de La Guinera y lo enseñé a estudiar para que nunca fuera preso. Sin embargo, mira cómo me tienen preso. O sea que trabajé por gusto.
Silvana, una de las tantas madres de La Guinera con hijos presos tras las protestas del 11 de julio, no ha podido poner un abogado a su hijo Andrew porque, según señaló, el trámite es muy costoso. Finalmente, Silviana Fragosa pregunta al régimen cubano.
¿Por qué no lo tienen preso? Él no le tiró piedra a ningún policía. Él no tiene antecedentes penales. ¿Qué es lo que hizo fue expresarse? ¿Por qué no lo tienen preso?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el diario The Washington Post publicó una crónica sobre el drama de una madre cubana exiliada con un hijo preso en la isla tras el levantamiento popular del 11 de julio contra la dictadura comunista. El artículo da a conocer que la madre Aimé Linares marca el teléfono celular de su hijo todos los días, pero él nunca contesta. No ha hablado con su hijo Nosley Lázaro Domínguez desde poco antes de que fuera arrestado. Por su parte, Gus García, cofundador de la organización sin fines de lucro Movimiento Democracia de Miami, manifestó al Washington Post que las familias están preocupadas y asustadas porque saben lo que puede pasar en una prisión cubana. Asimismo, el periódico destaca el esfuerzo de la consultoría jurídica Cubalex y otros grupos que actualizan en tiempo real listas de las personas detenidas o desaparecidas el 11 de julio. En otra información, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos advierte a los migrantes irregulares que serán devueltos a sus países y les pide no poner sus vidas en manos de los traficantes de personas. Desde Washington, el informe lo tiene Yoconda Tapia.
El constante aumento de llegadas de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos está recibiendo una contundente respuesta del gobierno del presidente Joe Biden. Manuel Padilla, jefe de la Dirección de Operaciones de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, confirmó que los migrantes irregulares están siendo devueltos a su país en vuelos especiales.
Ciertas familias que llegaron recientemente y que no pueden ser deportadas o expulsadas bajo el título 42 y que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos, son susceptibles a la deportación acelerada a su país de origen bajo el programa de verificación electrónica de nacionalidad.
En una conferencia telefónica de prensa realizada el viernes, Padilla también reiteró el mensaje del gobierno a quienes intentan ingresar al país varias veces después de ser expulsados e hizo una advertencia.
CBP también ha comenzado una iniciativa para reducir la reincidencia de entrada ilegal. Cualquier adulto soltero que es aprendido a lo largo de la frontera suroeste, que haya sido previamente aprendido y deportado bajo el título 8, será referido a un enjuiciamiento.
A la fecha, la patrulla fronteriza da cuenta que en el año fiscal 2021 se han detenido a más de 300.000 migrantes irregulares en la frontera sur en Texas, un dato significativamente mayor si se compara con los 90.000 detenidos el año pasado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito. para informar y alegrar a la familia cubana.
6:09 de la mañana. Muchísimas gracias a los oyentes. Hoy es 10 de agosto de 2021. Como siempre decimos, muchas felicidades a las personas que están cumpliendo años hoy. Y yo conozco una. Lo que pasa es que no la puedo llamar ahora, pero...
Porque es muy temprano.
Muy temprano, son las 6 de la mañana. Y está durmiendo, pero yo conozco una.
Más adelante la saludas.
Bueno, conozco dos. La otra no sé dónde está. Pero sí.
Jaco, ¿te hubiese gustado ser deportista?
Sí, claro. Bueno, sí, claro. Soy deportista
todavía. No, con ese cuerpo.
Soy deportista.
Con ese cuerpo.
Oye,
tan atlético.
Por todas las tardes yo juego un poquito ajedrez.
Sí, lo que pasa es que tú estás canalizando ese espíritu deportivo en tu hijo. Entonces, lo que tú no pudiste hacer, tú quieres que el muchachito lo sea ahora. Así somos los padres, no te preocupes. Casi siempre canalizamos nuestras esperanzas en los chicos que tenemos en casa.
Qué linda la hora más linda que analizamos.
Canalizamos.
Una vega también se canaliza.
¿Viste cómo vengo? Mira, estas competidoras son de Indonesia y ellas ganaron el oro ahora en Tokio 2020. ¿Y cuál fue el asombro de ellas cuando les dijeron, bueno, entre muchísimos regalos que van a tener, le vamos a dar, tararara, vacas, una casa y café gratis de por vida? Vacas, una casa y café gratis de por vida. Sí, a estas muchachitas de Tokio. Señores, ¿se imaginan qué les regalaron a los que fueron a competir, los cubanos que fueron a competir a Tokio?
Un aplauso.
2020.
Una llamada por teléfono del señor presidente.
Así mismo, recordándoles que sí, que están muy orgullosos
un
de
abrazo
ellos.
Con masajito en la espalda.
También, vas bien. Pero mira qué cosa más original. Yo he leído muchísimas de estas noticias de premios que les han dado a deportistas de diferentes países. Hay quien le ha regalado una casa, hay quien le han regalado carros. Una en Dominicana cuando llegó tenía su carro de lo más bonito. En Colombia también le regalaron carros a muchos de estos atletas. Pero estas chicas de Indonesia les van a regalar, bueno, ya les regalaron vacas, casas y café gratis de por vida. Mira qué maravilla, señores.
¿Y café puro o está mezclado?
Café donde quiera que vayan. Café, señores, chinchícharos, donde ellas vayan, ellas tienen café gratis, de por vida. Son alternativas que buscan los gobiernos para impulsar a los deportistas, para impulsar a las diferentes personas en medio de esta crisis. Un ejemplo a seguir muchos deportistas. He visto fotos, por ejemplo, de nadadores que tuvieron que hacerse inventos en su casa. Vi una muchacha que compitió en kayak y fue presentando las fotos de cómo ella se estaba entrenando en la casa porque no podían salir de sus hogares porque estaban en medio de una pandemia. Estaban en confinamiento. Entonces, esta chica sentada sobre una pelota, en la tierra, haciendo como que estaba kayakeando. Imagínense el esfuerzo.
Sin agua.
Un chico en su jardín de gimnasia, dando volteretas, y deben ser sus padres, mirando ellos así, mirándolo, y toman la foto, y el chico ahí, practicando constantemente. Ha sido un esfuerzo muy grande. Así que esta chica, con vacas, una casa y café gratis en Indonesia.
Que en muchos lugares las cosas que a nosotros a lo mejor nos parecen tontas son preciadas. Porque bueno, una vaca, aquí que tú le regalas. Si yo te regalo una vaca a ti, tú no tienes que meterle.
Yo
si
no
tú
tengo,
me regalas
no
una
quiero.
Vaca a mí, yo no te, tú me
digo,
vas a
pero
decir,
¿por qué él me está haciendo esto? Es un castigo.
Ah, claro, tú me dices,
pero
ahí no,
pero hay países como estos, pero ¿no? Eso, que tener una vaca es un estatus social alto. Tener una vaca.
El café no especifica si es que tú vas a un sitio y te dan el café gratis o te dan el café
en polvo. Cuando vas a los sitios tienes café gratis, no tienen que pagar por el café. Y por supuesto les dieron casas, qué bueno. ¿Qué le habrán dado a Mijaín? En fin.
Ya te dije, hay una llamada por teléfono.
A pagar allá, por Etexa.
Y el general resopla diciendo, di patria muerte.
Tú eres un ejemplo a seguir, señores. El mundo existe mucho más allá de Cuba.
Sí, sí. Bueno.
Sí, claro. Mira, que me juzguen, yo a mí no me interesa, yo estoy en todas las listas ya a esta edad, ya me da lo mismo.
Ah, no, a mí yo estoy muy joven.
No, pero yo estoy más joven que tú, a mis 40.
40 y 20.
No, no tanto.
José. Hablando de edades, mira quién tenemos hoy.
Pero porque tienes que brincar.
No la voy a coger con Viñones, la voy a coger con el técnico de audio. Teddy Giró, muchacho jovencito. En los controles está Teddy, en la producción Viñoli. En el tiempo lo dirá.
Y ya yo he dicho, si llueve o no llueve, no es culpa mía.
Yo te dejo eso a ti.
No es culpa mía, es del Instituto de Meteorología de Cuba. Por ahí anda algo perdido, una tormenta.
Sí, un par de rebolicos ahí.
Sí. Se están formando.
6:15 de la mañana, tiempo del segmento de Ciencia y Tecnología con el señor Danilo Fuentes Cortés.
¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo? A priori pueden parecer dos conceptos poco o nada parecidos. ¿Tienen algo en común el cerebro y el universo? Ahora, un nuevo estudio realizado por un astrofísico de la Universidad de Bolonia y un neurocirujano de la Universidad de Verona afirma que comparten mucho más de lo que pensábamos, como un número parecido de neuronas y galaxias, o también la distribución y morfología de cada red. Como si el cerebro fuese una suerte de representación en pequeña escala del universo. Los resultados se acaban de publicar en Frontiers in Physics. Similitudes sorprendentes, es lo que afirman haber hallado Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Felletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, quienes se centraron concretamente en el estudio, comparando los dos sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. Según explican ambos investigadores, la diferencia más obvia entre el cerebro y el universo, por supuesto, es su tamaño. Le separan más de 25 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para que tengan muchas similitudes. Por ejemplo, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 69 mil millones de neuronas. Por su parte, los astrónomos estiman que el universo observable contiene unas 100 mil millones de galaxias, lo que es un número bastante similar. Y no terminan ahí las semejanzas. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. O sea, el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más. El 70% de la distribución de la masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo, en concreto el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable. A partir de estas características compartidas, los investigadores llevaron a cabo una simulación de la red de galaxias con secciones de la corteza cerebral y el cerebelo. El objetivo era algo así como superponer la estructura cerebral y la espacial para observar si realmente existía un parecido. Calculamos la densidad espectral de ambos sistemas. Esta es una técnica que se emplea a menudo en cosmología para estudiar la distribución espacial de las galaxias, explica Bassa. Los investigadores también calcularon algunos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, la media de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes dentro de la red. Y los resultados volvían a indicar niveles de concordancia inesperados. El tentador grado de similitud que expone nuestro análisis parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes, a pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes en juego, explican ambos científicos en su estudio. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente, aún con la llamativa y obvia diferencia entre los poderes físicos que regulan las galaxias y las neuronas, agrega Felletti, que recalca que ambas redes se parecen más entre ellas que el universo, por ejemplo, comparado con una galaxia, o que la red neuronal con el interior del cuerpo de las propias neuronas. Los resultados de este estudio están impulsando a los investigadores a pensar en nuevas y más efectivas técnicas de análisis para ambos campos, que permitirán una mejor comprensión de cómo funcionan y cómo evolucionaron estos sistemas, comprendiendo la lógica común que rige que se parezcan tanto.
Seis 6:19 minutos. Muchísimas gracias a Danilo Fuentes Cortés. Y sí, el cerebro es difícil de explorar.
Para el que tenga, porque hay quienes, aunque tú busques con una lupa, pero de estas grandes no le vas a hallar cerebro.
Y para el que lo tiene, y lo tiene bueno, porque lo tiene maligno, más difícil de explorar todavía.
Esto que estoy viendo aquí está totalmente descerebrado. El que hizo esto, y voy a hablar de esto porque tiene que ver con mi tierra, tiene que ver con Holguín. Y es un mensaje que compartió el gobierno de Holguín, en su cuenta de Twitter, donde se ven estos abuelitos así llenos de medallas, en el lado derecho, lado izquierdo de sus pechos llenos de medallas, y son los combatientes de aquel batallón 108 de Holguín, y ellos dicen que están declarados listos para reprimir con palos a los cubanos que se manifiesten contra el gobierno, pues los consideran jóvenes violentos llenadores de odio. ¿Qué sucede con esta foto y con el pie de foto que tiene? Muchas personas están diciendo, bueno, ¿y estos viejitos saben que los cogieron para eso? ¿Estos viejitos sabían qué le iban a poner al pie de su foto? Porque fíjate, dice, los combatientes del glorioso batallón 108 de Holguín al lado de su revolución. No tenemos las armas que usamos en el escambray, ni con los machetes de las tres guerras. Como ya pasamos los 70 años, tendremos palos para emparejar a jóvenes violentos llenadores de odio. Eso es lo que ha puesto el gobierno provincial de mi tierra, el gobierno provincial de Holguín. Y debajo están estos orgullosos viejitos llenos de medalla. Lo más bonito es que han puesto hasta los nombres de estos señores, de estos combatientes que dicen que no tienen armas, las armas que usaron en el escambray, pero que están listos para los palos que tienen en las manos para emparejar a jóvenes violentos llenadores de odio. ¿Quiénes están llenos de odio? ¿Los jóvenes que salen a la calle a pedir libertad sin nada en las manos o estos señores que dicen que van a salir con palos para reprimir? ¿De dónde viene el mensaje de odio? ¿De qué lado viene?
Ay, cuando tú estableces una comparación en la historia, esos señores hace más de 60 años se rebelaron contra el gobierno que existía en Cuba. Entonces, hace más de 60 años, digamos, todavía quedaban en Cuba algún que otro veterano de las guerras de independencia viva. Si vamos a establecer una comparación, cosa absurda en este caso, y los mambises que hubieran hecho, darle palos a esta gente y decirle yo peleé con tal general o tal coronel, hice tal o cual o más cual cosa por la independencia de Cuba y yo considero que este gobierno es auténtico y tú no vas a luchar en contra de él. O sea, lo que está de base ahí es que a lo mejor ellos se reunieron para celebrar un aniversario del natalicio de
y aprovecharon la foto.
Y aprovecharon la foto y también, porque después que tú sales retratado con todas las medallas y tú eres un combatiente, la foto tuya la pueden coger para cualquier cosa.
Para
y tú
lo
no
que
estabas
sea,
ahí para eso.
Para
o sí, eso nadie lo sabe. Eso lo
es que no se sabe realmente. Por eso muchos internautas están escribiendo, por ejemplo, esta respuesta que dice aquí, en respuesta al gobierno de Holguín, Dios, así habla una cuenta gubernamental, incitando al odio y usando palos. De verdad que necesitan los palos para defender la revolución. Son patéticos y una burla al cubano y al mundo. Hay un internauta que les dice, esto tiene que ser humor negro. ¿Cómo que palos para los jóvenes llenos de odio? Si no he visto un tuit con más odio que esto. Ustedes lo que tienen que hacer es velar por la salud de esos señores que están en la edad de máximo riesgo. Gobierno inepto. Esto lo publicó, señores, el gobierno de la provincia de Holguín.
¿Tú sabes cómo funciona eso? Que pasa cualquier cosa y dice los trabajadores de la fábrica de Palangana de Holguín, todo, cogen la lista de los trabajadores de la fábrica de Palangana y dice,
porque ni todas, eso queda ya, ni una fábrica de Palangana.
Cogen la lista, van a recurrir, claro. Cogen la lista y dice, los 67 trabajadores de la fábrica de Palangana en Holguín están dispuestos a dar la vida por el país y aquí están sus nombres. y tú trabajas fabricando palanganas. Y te dice, ¿y quién contó conmigo para decirle a mí que pusieran mi nombre?
¿Quién me preguntó? Fíjate, hay una muchacha que escribe en respuesta a arroba gobierno alguien. La pregunta es si los 21 abuelitos, los que estábamos hablando aquí, están al tanto que usaron esta imagen para propaganda. ¿Será que alguno de ellos tiene Twitter para confirmarlo? No, hija, no. Arroba gobierno alguien. Para la próxima, graba un video para que sea más creíble.
Claro.
En fin, señores, que últimamente las redes sociales tú ves cualquier cosa.
Imagínate tú una foto de esos combatientes, una foto. Ahora, dos, tres, cuatro, cinco. Si cogen los videos de los hospitales, de la gente que está filmando toda la desgracia que hay dentro de un hospital, después lo ponen en televisión y te dicen, eso es mentira, eso no es aquí, eso fue en Burundi del Norte. Sí. Y en Burundi del Norte está pasando eso. Y la gente te dice, pero si ahí están diciendo cosas que tienen que ver con Cuba, están hablando en español. No, eso fue en Burundi del Norte, que nosotros lo hemos verificado. Y entonces tú dices, pero si tienen la cara de cambiar de zona geográfica, un hospital de cualquier...
Imagínate con una foto y los nombres de todos ellos. Y ya tú sabes, ¿no? Puede que estas personas sí hayan hecho un acto de reafirmación involucionaria y hayan dicho que sí, que están de acuerdo con todo y con seguir apoyando ese sistema. Pero hay que saber si realmente dijeron que iban a usar palos para darle a los jóvenes. Eso es lo que llamó más la atención de este tuit. ¿Cómo ponen ahí, no? Porque ellos dicen que van a utilizar palos para emparejar a estos jóvenes llenos de odio. Odio están destilando ustedes, señores, porque están mandando de nuevo. Ah, Cuba, ponle corazón. ¿Corazón con qué? ¿Con golpe?
Sí, a lo mejor esos señores nunca han salido de Cuba y nunca han visto el mundo.
Pero,
¿tú sabes que un día?
Imagínate tú, Jaco, son viejitos que lo que están es en la cola del pan y le dieron, vístanse bonitos hoy que les vamos a tirar una foto. Sí, hoy. Oye, saquen sus mejores galas hoy, la mejor camisa.
Tú sabes que un día conocí aquí en Miami a un muchacho que trajo de Cuba invitado. Este cuento tiene quizás 15 años. Trajo invitado a su abuelo. Y su abuelo había trabajado con Raúl Castro. Y dice que cuando el abuelo llegó aquí y vio todo esto, y dice, caballero, ¿cómo nos ha engañado? Uh-huh. Y el nieto le decía, ay, abuelo, viejo, pero si yo te decía que esto era así, asado.
Pero
así,
no lo habían visto.
Pero
no lo había
el abuelo
visto.
No lo había visto. No lo había visto. Entonces, el pobre hombre, bueno, no sé si era pobre hombre y si hizo algo digno alguna vez en su vida o no. Eso es asunto de él. Yo ni siquiera sé cómo se llama, porque el muchacho no me dijo cómo se llamaba su abuelo. Pero el abuelo sorprendido cuando al nieto lo llevó aquí, lo llevó allá, le dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres comer? ¿Dónde quieres pasear?
Eres libre, libre como el viento.
Y el hombre decía, caballero, ¿cómo nos has engañado? ¿Cómo yo regreso a Cuba ahora?
Abrió los ojos como los gaticos.
Los gaticos revolucionarios.
Bueno, vamos a abrir los ojos un poco con el estado del tiempo.
Si traigo el paraguas o no traigo el paraguas, depende de ti.
Tráeme el paraguas que va a llover. Va a llover, señores, esta vez sí es cierto. Bueno, va a amanecer parcialmente nublado en la región oriental y en el sur occidental. En el resto del archipiélago será poca la nubosidad. Desde el final de la mañana la nubosidad se va incrementando y se nublará en la Isla de la Juventud y en localidades del interior y sur de las provincias, desde Artemisa y La Habana hasta Granma, con algunos chubascos, tormentas, las que serán aisladas en el resto del país. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en el norte occidental, donde llegará oleaje en la tarde. Recuerden que hay una depresión que amenazaba en convertirse en tormenta tropical, así que vamos a ver cómo se mueve este disturbio, pero lo que sí dicen es que va a tener muchas lluvias para Cuba. Así que vamos a seguirlo de cerca, no con todas las características del estado del tiempo con Lázaro Domínguez, pero bueno, vamos a buscar acá cada vez que salga un adelanto de lo que quizás suceda con estos disturbios.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Está escuchando Radio Martí, su programa Tempranito y de Mañana. Exilda, ¿te duele la cabeza con frecuencia?
No.
¿Te duelen los callos con frecuencia?
No, todavía no me duele.
¿El tiro te duele nada con frecuencia?
Me duele la rodilla porque tuve un accidente. Entonces, cuando el tiempo está así como que complicadito.
Eso es cuando practicabas equitación, que te caíste del caballo.
No, tuve un accidente. Un accidente bien, bien.
¿Feo?
Bien feo, sí. Bueno. Un accidente muy, muy... Ay, no me quiero acordar.
¿Tomas aspirina?
Bueno, cuando me duele la cabeza.
La aspirina, caballero, en 1897 en Alemania. Un día como hoy, Félix Hoffmann descubrió el ácido acetil salicílico, conocido actualmente como aspirina, desde el 1897.
Ni eso en Cuba, ni una aspirina.
Y la de 81 miligramos, aquí los doctores la recomiendan mucho, que no hay que estar aquí partiendo y sacando la cuenta. Además, cuando tú partes una pastilla en dos, nunca, no era Viñoli, que cuando tú partes una pastilla en dos, nunca te queda a la mitad. Dice Viñoli que no.
Bueno.
Ey, te digo porque se ríe.
Sí, son de esas que tienen las rayitas, sí.
Pero
si son esas.
Sí te estás riendo.
Si son esas que tienen. Este niño es zorrito.
Tú sí te estás riendo. Eso es. Julito Martínez, el zorro.
Zorrito. Bueno, pero si es de esas que tienen las rayitas en el medio, tú puedes hacerlo bien.
Pero nunca. No, eso nunca se parte igual. Digo yo, no sé. Yo me la. En fin.
Seguimos. ¿Qué viene ahora, Jaco?
81 miligramos.
¿Eso
¿Qué
es lo
viene
que
ahora?
Viene.
¿Qué viene ahora? Ah, ahora viene. Aquí es un juego de señas que se utiliza. Menos mal que esto es radio, porque es un juego de señas que se vira para primera y tiran para tercera. 6:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el faltante de médicos en centros de salud se suma a la crisis para enfrentar la pandemia en la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
Sigue la crisis en Cuba en medio del rebrote de COVID-19. Ahora se suma un serio faltante de pruebas PCR y están enviando a los posibles casos positivos de COVID para sus hogares sin hacer las pruebas. Se suma además el colapso en hospitales, que incluye hasta la falta de médicos, denuncian cubanos desde la isla. Joel Espinosa Medrano y su esposa tienen síntomas de COVID en la ciudad de Santa Clara. Llevan días y no han logrado hacerse la prueba. Y nos cuenta la situación en el hospital Arnaldo Milian Castro.
Ahí están las personas muriéndose en las esquinas, tiradas en el suelo. Los médicos son estudiantes de medicina que están enfrentando esta situación. Muchos médicos para afuera, para Venezuela, para darle dinero para ellos, mientras el pueblo aquí se está muriendo poco a poco.
Daniel Alfaro está con COVID, tampoco ha podido hacerse la prueba y ayer acudió al hospital Iván Portuondo en San Antonio de los Baños y nos dijo...
8 personas murieron ayer en el hospital ese. El médico que estaba me explicaba que no tienen nada que hacer, no tienen medicamentos, no tienen nada.
El doctor Alexander Raúl Pupo Casas alerta que en el hospital pediátrico de Holguín no tienen pruebas PCR.
Se están ingresando solamente ya los casos positivos confirmados e incluso se dejan a los positivos que son asintomáticos en sus hogares. Las estadísticas están muy por debajo de la realidad de lo que está ocurriendo aquí en Cuba.
En la ciudad de Ciudad Ávila han habilitado un terreno para sepultar fallecidos por el COVID-19. Reporta José Carlos Fernández.
Al sur de la ciudad, la antigua fábrica de bloques Juan Antonio Márquez, ya la han tapiado y están haciendo fosas comunes para enterrar a los muertos. ¿Cómo es que no hay ni ataúdes para sepultarlos?
700 pesos cubanos pagó el director del ICLEP, Alberto Corso, convaleciente del COVID, por dos bulbos del antibiótico Rosefin en la provincia de Matanzas.
Independientemente del alto volumen de fallecidos, que no son los que ellos reportan, el crematorio también tiene déficit del abastecimiento del gas.
En la última semana se ha duplicado el precio de los antibióticos en la ciudad de Guantánamo, en el mercado negro. Apunta el periodista Anderlai Guerra Blanco.
Hay antibióticos que estaban la semana pasada entre 2.000 y 3.000 pesos y hoy están entre 4.000 y 5.000.
Durante el fin de semana hubo enormes colas en el policlínico de la Plaza de Marianao para hacerse las pruebas PCR y no lo sabía. Destaca el periodista independiente Enrique Díaz.
No hay capacidad en los centros asistenciales de salud para alojar a las personas y entonces las están mandando para las casas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Yulistey Romero, periodista y directora del medio de comunicación comunitario del ICLEP Panorama Pinareño, fue amenazada el lunes durante un interrogatorio policial en la unidad provincial de la PNR de Pinar del Río. Romero dijo a Radio Martí que los oficiales manifestaron molestia por una publicación suya acerca del colapso del sistema de salud en esa provincia debido al COVID-19.
El doctor me vio por la mañana y me citó a la una en la PNR, en Jerry aquí en la provincial de aquí de la provincia. Igual ellos los mandan acá en estas situaciones, no tiene nada que ver con la policía, sabemos que es con la seguridad. Cuando llegué allí estaba el teniente coronel P1 y otro oficial que se hace llamar también aquí en la provincia, no sé si será su nombre verdadero, como mismo está así en la noticia que salió. Y nada, ellos me amenazaron por una foto que yo publiqué en el ICLE, que es la situación de un hospital aquí en la provincia, el más grande que hay acá. Todos están colapsados, para nadie es un secreto la situación que tienen los hospitales en Cuba, pero ellos están molestos porque nosotros le estamos enseñando fotos de cómo están los hospitales aquí en nuestra provincia, porque ellos no lo dicen. Y entonces ellos dicen que eso es falso, que eso aquí no está pasando, y que yo con estas fotos y las publicaciones que estoy haciendo estoy incitando al pueblo a salir a las calles. Ahí me amenazaron, me levantaron otra advertencia, que me iban a meter preso y al niño le iban a dejar, le iban a recoger ellos, que yo hago esas cosas porque a mí me están financiando. Digo, ustedes saben que eso es incierto. Solo lo único que le recalqué, pues, que entonces el boletín sí estaba haciendo efecto cuando las personas lo están leyendo y quieren salir a las calles, porque yo sí publicaba la verdad. Ellos a mí no me dieron golpes ni nada, pero sí dieron sobre la mesa, sobre me pasaban a hacer el lado en la cima, amenazaban. Otro acta de advertencia que yo debo tener, creo que más de 20. Yo tampoco firmo las actas de advertencia.
Y el gobierno de los Estados Unidos ha manifestado su preocupación por la situación del preso político y pastor Lorenzo Rosales Fajardo. El Departamento de Estado dijo por medio de Twitter que el pastor Rosales no debería haber sido detenido y que ahora está encarcelado sin juicio en una prisión de máxima seguridad famosa por sus terribles condiciones. Lorenzo Rosales Fajardo fue arrestado en Palma Soriano durante las manifestaciones del 11 de julio y recluido en la unidad policial de Versalles en la ciudad de Santiago de Cuba. Y un importante propietario de una empresa constructora propone a los militares cubanos que se construirán viviendas para ellos si se ponen del lado del pueblo y entregan una Cuba libre. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones en el siguiente reportaje.
El propietario de la compañía Century Home Builder, Sergio Pino, aseguró a los militares cubanos que de no seguir apoyando al régimen podrán acceder a viviendas cuando Cuba sea libre.
Le estamos dando un mensaje a los militares, a las Fuerzas Armadas, diciéndole: ustedes no son nuestros enemigos, ustedes son los que pueden hacer la diferencia. Y en recompensa a ustedes, si nos entregan una Cuba libre, vamos a construir viviendas primero que todo para ustedes, porque ustedes son los que tienen en su poder el entregarnos una Cuba libre.
El empresario de la construcción considera que la población cubana, en la miseria, sin comida, sin medicina y con falta de libertad, se cansó de esperar por los frutos de un sistema que en 62 años no ha obtenido más que fracasos.
Los militares son los únicos en este momento que pueden virar las armas hacia el régimen y decirles, está bueno ya, esto no ha funcionado, el comunismo no ha funcionado en Cuba, el comunismo no funciona en ninguna parte del mundo.
Desde el estallido social del 11 de julio en la isla, ha habido un amplio despliegue militar, incluidas las brigadas especiales, conocidas como boinas negras, y también los boinas rojas, para intentar contener las protestas populares.
La responsabilidad de cualquier fuerza armada en el mundo es cuidar al pueblo y que podamos ir no solo nuestra empresa. Estoy rodeado de personas, de amigos, de otros hombres de negocio que van a estar anunciando muy pronto ayuda, porque Cuba necesita de todo.
Coincidiendo con la militarización del país, se han reportado los fallecimientos de altos cargos del ejército, cuyos restos han sido cremados inmediatamente después del deceso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Chila, ¿quiere que te haga un chiste de mal gusto?
No, porque los chistes de mal gusto no son radiables.
No. Bueno, es una efeméride de mal gusto. Esa mueca, ¿qué fue lo que pasó? Un día como hoy en Rusia, el compañero Lenin fundó el partido bolchevique ruso.
Y por ahí comenzó todo.
Uh-huh.
Y por ahí comenzó Avanza Pueblo.
De verdad que no tenían que entretenerse.
Bueno.
En el
1903.
Ya.
Por Dios.
¿Por qué dije lo de la aspirina anteriormente? Porque fue en el 1897.
Pero cuando hicieron el partido bolchevique, o sea, no había aspirina porque no se tomaron una para que se le olvidara.
Pero es
la
que
pena.
Ya en 1903 habían transcurrido 6 años de que inventaron la aspirina. Si le dolía la cabeza a Lenin, porque no se tomó una aspirina, porque tuvo que inventar el partido bolchevique. Mira.
Por ahí empezó todo, señor.
Mira tú, la aspirina se hubiera quedado en desuso. Se hubiera quedado en desuso si en 1903 no se inventa el partido bolchevique. Pero
mira,
¿qué fue lo que
pasó? ¿Cuántos dolores de cabeza?
Mira la cantidad de aspirina que han tenido que fabricar de 1897 hasta la fecha y seguirán fabricando aspirina.
Ay, porque es un dolor.
Bueno.
Es un dolor de cabeza.
No, pero ahí está. Unos hacen millonarios a otros sin quererlo.
Así mismo es.
Señores, poniéndonos un poquito más serio, Amnistía Internacional. ¿Qué cosa es Amnistía Internacional? Porque muchas veces se menciona y las personas en Cuba dicen, sí, es una organización, es una entidad, ¿de dónde está? Bueno, Amnistía Internacional es un movimiento global que está en más de 150 países. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, trabaja para que sean reconocidos y respetados los derechos humanos que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948. También trabaja para que otros tratados internacionales, como los pactos internacionales de derechos humanos, sean respetados. Amnistía cuenta con más de 7 millones de miembros y simpatizantes, y el objetivo es realizar labores de investigación y emprender acciones para impedir y poner fin a los abusos graves cometidos contra los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. Amnistía Internacional tiene un largo historial de gran reconocimiento y, según muchos, establece la referencia en esta área en general, en defensa de los derechos humanos. Bueno, pues Amnistía Internacional ha estado observando detenidamente el tema de estos atropellos contra la población en Cuba. Nuestro colega de televisión, Martí Luis Guardia, preparó un reportaje sobre Amnistía Internacional y la presencia que quiere tener dentro de la isla para investigar el tema cubano.
al cumplirse un mes de las protestas masivas iniciadas el pasado 11 de julio. Amnistía Internacional reiteró su solicitud al gobierno de Cuba de poder ingresar a la isla para verificar la situación en la que se encuentran los manifestantes detenidos. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en las Américas, señaló mediante su cuenta de Twitter que la organización está esperando desde hace años poder realizar una visita investigativa al país, pero el gobierno cubano no lo permite. Varias organizaciones internacionales han denunciado las detenciones arbitrarias y los procesos sumarios emprendidos contra los manifestantes.
Un julio trágico en Cuba. Por causa del 11J ha habido una cifra imposible de determinar de detenciones cuya horquilla es amplia y Prisoners Defenders la sitúa entre las 2.000 y las 8.000 detenciones arbitrarias en 20 días. Cuba Missing ha logrado recabar 750 registros hasta la fecha. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, algo más de 1.100.
El número de presos políticos se duplicó en la isla tras las protestas del 11 de julio, según indicó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, con sede en Madrid.
Prisoners Defenders ha estudiado 650 casos propios, muchos con torturas, entre los que ha nombrado 124 nuevos convictos de conciencia, que se suman a los anteriores prisioneros para un total de 272 convictos y condenados políticos en Cuba al comenzar agosto. 198 de ellos son convictos de conciencia.
Las multitudinarias protestas que estallaron en Cuba los días 11 y 12 de julio han marcado para muchos el principio del fin del régimen dictatorial en la isla, apuntó el Centro Cubano de Derechos Humanos en su informe mensual.
La gente está protestando y el gobierno no quiere que la gente vea la verdad. El Internet es la única manera que las armas de nosotros al Internet.
Tras el inicio de las manifestaciones antigubernamentales, el oficialismo quitó el acceso a Internet para que el mundo no fuera testigo de su accionar represivo. Varias organizaciones internacionales denuncian que la cifra de detenidos es mucho mayor que la que han podido documentar. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Bueno, este fue un reportaje de nuestro colega de televisión, Luis Guardia. Obviamente, Amnistía Internacional, preocupada por la situación en Cuba, cosa que a la inversa no funciona. No le preocupa al gobierno lo que le preocupe a Amnistía Internacional. Es una pena. Es una pena. Cuando son las 6:46 de la mañana, le damos la bienvenida a la doctora Marixa Fuentes para que nos dé el segmento Tu Salud en Tus Manos.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
6:48. Gracias a la doctora Maritza Fuente por estos consejos de nuestra salud en las manos de...
En las manos tuyas.
En las manos. Bueno, no, eso es mucha responsabilidad. Yo no quiero ni el estado del tiempo en mis manos. No, porque no.
Bueno, no, pero si llueve o no llueve, es culpa tuya. A veces...
No me sales el día, chica.
Sí, te lo tengo que salar. Y en ocasiones la doctora Maritza aquí ha hablado de si la sal engorda. Me acuerdo un segmento que ella tiene que empieza así mismo. Y la sal engorda y aquí nosotros nos reímos y decimos, no, los que engordamos somos nosotros, ¿verdad? Bueno, ¿a qué voy? No voy a hablar de dietas, no voy a hablar de nada de esto, porque en Cuba nada de eso importa, señores. ¿Qué es lo que importa? Este artículo que yo acabo de leer, que la libra de sal en Cuba ya está rondando los 80 pesos cubanos.
Pero eso es coyuntural, Alex.
Es coyuntural, ¿por qué? Porque el mar se está secando. Bueno, si se estuviera secando, tuvieran sal.
Esa fuera una mala noticia para quien tú sabes.
Entonces, ¿te imaginas caminar?
Si se secara,
bueno, el mar. Dice aquí, esto aparece en un artículo de Diario de Cuba, donde un señor que dice llamarse Raúl, pero que prefiere mantener el anonimato, describió que caminó durante varias horas buscando un lugar que vendiera sal. La latica de leche condensada está a 40 pesos cubanos. Dice, es un crimen. Pero sin sal es difícil comerse la comida. Sale como 80 pesos la libra, eso es un abuso. La semana pasada estaba 35, tal vez en un par de semanas estará a 50 pesos. Todo es para arriba y perdido. No se sabe a dónde va a parar esta locura. Los dirigentes nada más hablan de vacunas y del bloqueo. Pero ¿por qué no venden sal? ¿Qué tiene que ver eso con el bloqueo? A pesar de ser una isla, pues Cuba no ha tenido una producción estable de sal. Señores, y esto me hace recordar el cuento del sultán cuando le pone una prueba a cada una de sus hijas y le dice, tienen que decirme a la hora de la cena cómo me quiere cada una, y cada una viene y le dice, yo te quiero como el oro, yo te quiero como la plata, y la más chica le dice, yo te quiero como la sal. El sultán se insultó y mete a esta chiquita en una torre ahí castigada, y la cocinera muy inteligentemente le pone todos los alimentos ese día, y cuando se lo van a comer, imposible comerse lo que estaba en la mesa, manjares exquisitos. ¿Por qué, Jaco? Porque le faltaba la sal, que es un elemento imprescindible para darle el toque a las comidas. Usted, el médico le dice a usted, tiene que comer bajito de sal, y usted sale corriendo de aquella consulta, no quiere ver más a ese médico y quiere fajarse con el médico. ¿Por qué? Porque sí, los cubanos nos gusta esto de, ay, vamos a hacer una ensalada, vamos a echarle sal, vamos a hacer algo, vamos a echarle sal. Lleva sal y encima le echamos un poquito más. Es una cosa que a lo cual estamos acostumbrados. Señores, lo fácil que es venir aquí a un mercado y usted va allí así, un mercado donde venden ropa y zapatos, te estoy hablando, por ejemplo, Marshall, y usted va a un estante, a una parte de esa tienda, donde usted va a ver sales del Himalaya.
Sí, rosada.
Rosadita, azulita, doradita. Yo vi una vez una que era de color en aluminio, era de color aluminio. Yo compré una sal, yo tengo una sal del Himalaya que es de adorno, porque venía en un pomito tan bello. Y la sal combina también porque es rosada con el pomo. Eso está de adorno en la cocina. Yo no la uso. Entonces.
¿La tienes arriba del televisor?
No está arriba. No, con el tapetico tejidito. No, está en la cocina. Es que el pomito está precioso.
¿Entiendes? ¿Tú sabes lo que dice Yoli? Al lado de la foto del comandante.
Ahí mismo, pues, al lado. Señores, es un ejemplo, porque de verdad que la sal esté costando 80 pesos la libra en Cuba es inaudito.
6:52 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Agomino. Buenos días a ti, Exilda, y a todos nuestros amigos oyentes, no solamente en Cuba, sino aquellos que nos escuchan alrededor del mundo, por AM, por internet, por onda corta, onda larga, por todas las ondas, como dice Teudi. Bueno, señores, el jugador de Eslovenia, esa gran estrella que responde al nombre de Luka Doncic, del equipo de Dallas, acordó finalmente extender su contrato de novato, y escuchen esto, señores, un contrato por 5 años y la suma de $207 millones. Esto es récord para un novato, para este gran jugador, reitero, de Eslovenia. Y precisamente Doncic firmará el contrato el martes allá en su país, en Eslovenia, y después va a realizar una conferencia de prensa. Pasa lo mismo con Messi, que está esperando su contrato, y con el PSG, pero todavía están chequeando todo el famoso contrato, los derechos, exclusividad, y ver con qué firma continúa, o sea, patrocinador. Bueno, señores, Doncic, uno de los jugadores más talentosos en la historia de la NBA, solamente tiene 22 años y ha realmente evolucionado rápidamente hacia el rostro de la liga y se convierte en el jugador elegible para la extensión máxima de novato designado. Así que esta es una gran noticia para aquellos seguidores de Doncic ahí en la zona esa de Dallas, Fort Worth y Arlington, ¿no? Donde hay varios equipos profesionales, incluyendo fútbol americano, y los Vigilantes de Texas, donde militan varios cubanos, tanto en grandes ligas y en liga menor, sobre todo la presencia de José Adolfo García, el jugador avileño. Y en cuanto a Leo Messi, el argentino, como se esperaba ayer lunes, que debió viajar, no lo hizo. Tiene un avión privado ahí en el aeropuerto El Prat, en Barcelona, esperando a que se concrete el acuerdo. Y bueno, tal como esperaban los dirigentes del PSG, el Paris Saint-Germain, permaneció ahí en Barcelona porque todavía no hay nada fijo. Y pese a que el París, PSG y los fanáticos allá en la capital francesa esperan este contrato, todavía sigue en espera, pero se espera de que un momento u otro viaje de Barcelona a la capital francesa el jugador argentino, quien reitero, el pasado jueves el equipo de Barcelona llegó al final de ese contrato con Leo Messi porque no puede sostenerlo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, dentro del equipo de Barcelona. Después vamos a ampliar el tema. Y bueno, señores, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, solamente 5 partidos en esta jornada de ayer lunes, aunque por lluvia fue pospuesto el partido en Chicago entre los equipos cerveceros de Milwaukee, primer lugar en la división central de la Liga Nacional, y los Cachorros de Chicago. Cleveland ganó al Cincinnati con marcador final de 9-3, y los Medias Blancas, que superó ampliamente por paliza 11-1 a los Mellizos de Minnesota. El equipo de los Yankees derrotó en cerrado partido en extra inning 8-6 a la novena de los Reales del Kansas City. Y San Diego, que volvió a ganar su encuentro esta vez ante los Marlins de Miami con marcador final de 8-3. Hoy martes, el único cubano que verá acción será Néstor Cortés, lanzando por el equipo de los Yankees. Esto va a ser a las 8 de la noche ante los Reales de Kansas City, en la ciudad de Kansas City. 7:10 de la noche en Kansas City, 8:10 en el horario de Nueva York. Y bueno, también se incluyen aquí Boston, Atlanta, Miami, Tampa, toda esta zona del este de Estados Unidos. Tras estos resultados de 4 partidos de ayer lunes, Tampa sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, acumula 4 victorias en forma consecutiva y ha ganado Tampa 8 de sus últimos 10 juegos. Tampa tiene 68 victorias con 44 derrotas, ventaja de 4 sobre el equipo de los Medias Rojas de Boston a 6 los Yankees. Ambos equipos se mantienen en la pelea. Faltan poco más de 50 partidos para el final. Y bueno, los Yankees, que está 6, ha ganado 8 de sus últimos 10 partidos por 2 victorias y 8 fracasos el equipo de Boston en esta división del este de la Liga Americana. Después estaremos hablando del resto de las divisiones en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Así que, mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Más deportes sobre las 7:50. Buenos días.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al
1305 437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Están escuchando a Radio Martí, su programa Tempranito y de Mañana. Aquí estamos. ¿Qué pasó? Que estos muchachos se levantaron.
Se van porque tú estás practicando cómo golpear un micrófono al aire.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah,
sí.
¿Le di?
Continúa. Sí.
¿Le di?
Le diste.
No, eso es que...
No te van a regalar ni una vaca, ni café gratis, ni casas. No te van a regalar nada de eso. Hablando de eso, estaba buscando porque los premios han sido, vaya, sui generis, pero este de la casa, la vaca y el café gratis se me quedó aquí porque dije, caramba, una vaca, casa, café gratis. Qué originales son estos indonesios. Mira, Estados Unidos otorga $37,500 por cada medalla de oro, $22,500 por cada una de plata y $15,000 por las de bronce. Fíjate. Además de quizás alguno, bueno, es que la gente que no necesita una vaca aquí en Estados Unidos.
No.
Quiere tu vaca y te la compra.
Ni café tampoco.
Ni café, no sé. Pero mira, les pagan esta cantidad de dinero por las medallas.
Sí.
De oro, plata y bronce.
Y después si te llaman para hacer algún anuncio, porque eres una celebridad, te pagan más, obviamente. Probablemente te paguen más por el anuncio que por el dinero que te dieron por la medalla de oro.
Los nadadores han sido los más ganadores de dinero y de medallas de oro. Caleb Dressel se ha llevado $187,500 por las cinco medallas que consiguió en Tokio. Le sigue Katie Ledecky con $120,000. Así que hay un nadador que se llevó más dinero también por acá. Y hay una lista, dice, los atletas de Estados Unidos que más dinero ganaron por medallas o que ganarán por medallas al final. $187,500 no está mal.
No, para nada. Yo te diría que es poco. Porque... Sí.
Por cada medalla están dando de oro y este chico se ha ganado 5 medallas de oro. $37,500.
¿Y por qué cuando...?
Pero es un incentivo, sí, es claro, lo que quiero que vean, que es un incentivo, desde la vaca hasta darles dinero en dólares. No es un diploma, no es un muñeco de yeso y no es una jabita con un pomito de aceite ruso donado encima.
Ni es una llamada con el presidente.
Ni es una llamada con el presidente para
bueno,
que
después, atrás. Después te diré porque creo que no es mucho, sino que es poco.
Bueno, pero esto es algo que está dando... El Comité Olímpico de Estados Unidos. Y por países también se hace.
El comité está dando, ¿eh?
Sí, el de aquí da dinero. Olímpico. No, el de allá le quita dinero a la gente.
Te vigila. A ver dónde vas a meter la vaca.
Y ni dinero ya le pueden quitar a la gente.
7:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
En las informaciones, el gobierno de los Estados Unidos pidió nuevamente la libertad del artista y preso político cubano Hamlet Labastida. Este pedido fue hecho el 9 de agosto en el cumpleaños del artista que se encuentra confinado en las celdas de Villamarista en La Habana. El Buró del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado indicó que Hamlet Labastida fue arrestado el 26 de junio y acusado de instigar protestas contra el gobierno. También señaló que el artista fue acusado de instigar las protestas del 11 de julio. Esto es represión, escribió el Departamento de Estado al concluir su mensaje divulgado a través de Twitter. Y 28 días lleva preso el rapero El Radical a la espera de que finalice su proceso de instrucción y pueda nombrar un abogado. Yolanda Huerga amplía la información.
El rapero Richard Adrián Zamora Brito, conocido como El Radical, continúa preso en el combinado del sur de Matanzas bajo una medida cautelar de prisión preventiva.
No ha podido contratar un abogado, pues no tiene derecho a uno hasta que finalice el proceso investigativo. El caso de Richard, según le explican a la familia, está siendo atendido por Fiscalía Militar. Es bueno señalar que esto no consta en ningún documento legal por parte de las autoridades, pues se han negado a entregarle un documento oficial con el número de expediente y la acusación que se le hace.
Denunció el músico Osvaldo Navarro Veloz, coordinador del proyecto comunitario diverso del que forma parte El Radical.
Según la Fiscalía Militar, cuando termine el proceso investigativo tendrían 5 días hábiles para hacer el contrato de un abogado. Nos llama mucho la atención, pues Richard no es militar ni siquiera civil de ninguna organización que tenga que ver con los militares, es simplemente artista.
Zamora Brito, residente en Colón, Matanzas, está detenido desde la madrugada del 12 de julio, cuando la policía lo fue a buscar a su casa, después de que participara en las manifestaciones del día 11 en su localidad. La familia solicitó un cambio de medida cautelar y le fue denegada. Nada se sabe aún de su expediente ni de la causa. El instructor comunicó de manera oral a la familia que el rapero está acusado de desorden público, robo con fuerza y disturbios. En 2018, Zamora Brito fue expulsado de su trabajo por su obra contestataria, sus ideas y sus publicaciones en redes sociales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas han negado también un cambio de medida interpuesto en favor del opositor Ramón Salazar, líder del Partido Autónomo Pinero, quien se encuentra preso desde el 11 de julio tras participar en las protestas populares que tuvieron lugar en Nueva Gerona. Su hija Dayani Salazar así lo informó a Radio Martí.
La respuesta fue, pero negaron. Negaron el cambio de medida. La respuesta la supe porque por una llamada aquí a Fiscalía. Lo único que pude saber el viernes, que mi papá estaba en pésimas condiciones de salud, estaba con mareos, no podía caminar sin sostenerse de las paredes, no podía ingerir alimentos, cuando trataba de comer algo, lo vomitaba. Eso fue lo más reciente que pude saber. Mi papá me llamó por teléfono y me lo dijo. Y el abogado hoy o mañana debe pedir otro cambio de medida.
La organización Cuban Prisoners Defenders es una de las agrupaciones internacionales que continúa denunciando los arrestos y actos de violencia cometidos por las fuerzas represivas del gobierno de La Habana contra el pueblo cubano desde las protestas del 11 de julio. Al respecto, Luis Guardia recogió las declaraciones vía Skype de Javier Larrondo, ejecutivo de la mencionada organización.
Varias organizaciones internacionales han denunciado las detenciones arbitrarias y los procesos sumarios emprendidos contra los manifestantes.
Un julio trágico en Cuba. Por causa del 11J ha habido una cifra imposible de determinar de detenciones cuya horquilla es amplia y Prisoners Defenders la sitúa entre las 2.000 y las 8.000 detenciones arbitrarias en 20 días. Cuba Missing ha logrado recabar 750 registros hasta la fecha. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, algo más de 1.100.
El número de presos políticos se duplicó en la isla tras las protestas del 11 de julio, según indicó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders con sede en Madrid.
Prisoners Defenders ha estudiado 650 casos casos propios, muchos con torturas, entre los que ha nombrado 124 nuevos convictos de conciencia, que se suman a los anteriores prisioneros para un total de 272 convictos y condenados políticos en Cuba al comenzar agosto. 198 de ellos son convictos de conciencia.
Las multitudinarias protestas que estallaron en Cuba los días 11 y 12 de julio han marcado para muchos el principio del fin del régimen dictatorial en la isla, apuntó el Centro Cubano de Derechos Humanos en su informe mensual.
La gente está protestando y el gobierno no quiere que la gente vea la verdad. El Internet es la única manera que las armas de nosotros al Internet.
Tras el inicio de las manifestaciones antigubernamentales, el oficialismo quitó el acceso a Internet para que el mundo no fuera testigo de su accionar represivo. Varias organizaciones internacionales denuncian que la cifra de detenidos es mucho mayor que la que han podido documentar. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en el aniversario de las fraudulentas elecciones presidenciales de Bielorrusia, el gobierno de los Estados Unidos ha sancionado a 42 individuos e instituciones a los efectos de mantener como responsables a Alexander Lukashenko y a su régimen por su continuada y violenta represión de los opositores tanto dentro como fuera de Bielorrusia. Estas medidas son consecuencia de la continuada y flagrante violación de las autoridades de Bielorrusia de los derechos humanos, así lo afirmó el Departamento de Estado. Nuevamente, Washington ha exhortado a las autoridades de Bielorrusia a que pongan fin al hostigamiento de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de los atletas, estudiantes, profesionales y otros ciudadanos y que pongan inmediatamente en libertad a los prisioneros políticos. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 minutos de la mañana.
Vamos a saludarlo.
Lo dices tú, lo digo yo, lo dices tú, lo digo yo.
Eso, caballo.
Lo dices tú, lo digo yo.
Espérate.
Y yo lo sabía.
Vamos a saludar primero a los que han estado escribiendo al programa. Ay, vamos a ver a ese niño. Ay, ay, ahora lo vamos a decir. Un saludo para Leonardo primero, Agustín, que también nos escribe y dice que la situación con el COVID pues se está saliendo de las manos a los dirigentes en la isla. Me escribe que no hay de nada, dice Exilda, no hay de nada. Y tararara, alguien está cumpliendo años hoy.
Sí, señor, vamos a ponerle una musiquita.
Dilo, dilo.
Señores, está de cumpleaños hoy un señor que es puro músculo, músculo frío, congelado, porque vive en Finlandia. Muchas felicidades al cubano de Finlandia en su cumpleaños. Señores, Apio Verde to you para
Acelga.
Acelga to you, cubano de Finlandia. Ya está entrando en esa edad madura en que la gente.
¿Cuál es la edad madura?
En la que tiene él, que le diga cuántos años cumple. Se pone a hacer ejercicio, se tira fotos con bíceps y mancuernas y pesa y todo eso, y los manda para aquí para hacerle sentir mal a uno. Pero no importa.
Está en un lugar muy bonito hoy celebrando, no, así que mira, muchísimas cosas lindas para ti, cubano de Finlandia, junto a tu familia. Mucha salud, mucho frío, mucha selga.
Mucha selga, muchas felicidades, cubano de Finlandia. Te queremos, sabemos que un día estuviste por aquí. Un
oyente viejísimo. Bueno, no es que estés viejo.
Ya lo dijiste, yo sabía que ella caía en la trampa. Un oyente viejísimo.
Un oyente viejísimo.
Lleno de cirugía por todas partes.
No seas envidioso de Radio Martí. Chico, se cuida.
Con silicona en los bíceps.
Muchas felicidades para ti.
Pásala bien. Sí, señor, sí, señor. Bueno, antes de que nos fuéramos a las noticias, estábamos hablando de los de los salarios. ¿De qué estábamos hablando nosotros, los salarios? Que
estábamos hablando de los deportistas, de los Juegos Olímpicos y cómo cada gobierno decide, bueno, qué se le va a dar, cuánto dinero, por qué medalla se le va a pagar más, por supuesto, por la de oro. Y estaba leyendo, y tú me dijiste, este país es que yo te estaba diciendo, te estaba comentando, no lo estaba comentando al aire, a veces nos parece que estamos comentando al aire y es que en las noticias pues nos ponemos a hablar un poquito acá, de Colombia, la cantidad de dinero que iba a dar, y me decías, pero da más dinero que Estados Unidos. Y te dije aquí, te leí, que los países que suelen alcanzar con más frecuencia el podio ganan menos. Ahí está Estados Unidos, está Alemania, está Canadá y Australia. Estos países les pagan menos a los deportistas porque tienen más posibilidades de ganar medallas de oro y de plata. Uh-huh. Entonces les pagan menos. Así.
Ya. Anteriormente a este desglose de dinero de los deportistas, Edemio había dicho de un jugador de la NBA que había recibido un contrato, un novato que había recibido un contrato de 207 millones de dólares en 5 años. Por eso yo dije que los deportistas olímpicos no ganaban tanto. Primero, los Juegos Olímpicos son cada 4 años. Tú no vas a esperar 4 años a volver a ganar. Si acaso vas en el equipo y recibes una medalla de oro, tú no vas a esperar a ganar 35 mil dólares. En el caso de este deportista de la NBA que estaba señalando Edemio, que gana 207 millones en 5 años, yo dije, déjame dividir. Bueno, gana 41 millones 400 mil dólares al año. Gana 3 millones 450 mil dólares al mes. Voy a repetir, 3 millones 450 mil dólares al mes. Esto es redondeando. Ahí él tiene que pagar algún coach, algún impuesto, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, son 3 millones de dólares al mes. Y este muchacho tiene 20 y pico de años.
Qué envidia.
¿Por qué dije también que ganaban, no ganaban mucho los atletas olímpicos? Bueno, vamos a hacer una comparación con los peleadores de artes marciales, que sí pelean alrededor de 2-3 veces al año.
Si eres novato. Con sus características también.
Claro, claro, pero bueno, se dedican a eso única y exclusivamente.
Claro.
Si eres novato y peleas, siempre vas a tener un contrato de 2-3 peleas al año aproximadamente. Y eres novato, estás ganando entre 10 y 30 mil dólares por peleas más incentivos. Si eres un peleador que ya te conocen, de 80 mil a 250 mil dólares por pelea. Y si estás si eres una estrella, si estás rankeado, si eres campeón, pues estás ganando alrededor de $500,000 a $3 millones por pelea más incentivos. Si eres el combate de la noche, si ganas por nocao espectacular, si no sé cuánto, ganas más dinero. Así que ganan mucho más estas personas. Y los peloteros, bueno, los peloteros ni hablar. Yo me recuerdo cuando yo era pelotero que...
¿Que tú ganabas dinero o jugabas pelota? Sí, él recogía las pelotas cuando se terminaba el juego.
Parece un sabueso.
Sí. Pero nada, señores, son incentivos esto de los Juegos Olímpicos.
¿Quién me habrá mandado a mí a meterme a pelar a mí a periodista?
Ah, sí, qué bien. 7:16. Como sueña.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A partir del 11 de julio, miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos de todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente una mayor libertad y un futuro mejor. En respuesta, el régimen cubano ha reprimido violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus libertades fundamentales y sus derechos humanos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Las acciones de la Fuerza de Seguridad cubanas y las turbas violentas movilizadas por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pusieron al descubierto el miedo del régimen a su propio pueblo y la falta de voluntad para satisfacer las demandas del pueblo cubano de disfrutar de sus derechos humanos. En respuesta a la represión del régimen comunista cubano, Estados Unidos impuso sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y a la Brigada Nacional Especial o Boinas Negras del Ministerio del Interior cubano. López Miera y la Brigada Nacional Especial han participado en la represión de las protestas, incluso mediante la violencia física y la intimidación. A través del programa de sanciones Global Magnitsky, Estados Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas para desalentar a los actores malignos y promover la rendición de cuenta de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Si no se controlan, los abusos socavan los valores que forman sociedades estables, seguras y funcionales. En una muestra internacional de solidaridad con el pueblo cubano, Estados Unidos y otras 20 democracias condenaron las detenciones masivas en Cuba y pidieron la restauración total del acceso a Internet en la nación isleña. Las democracias de todo el mundo se están uniendo para apoyar al pueblo cubano, pidiendo al gobierno que respete las demandas cubanas de derechos humanos universales, dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken. Apoyamos a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete los derechos humanos y la dignidad del pueblo cubano, dijo el secretario Blinken. Continuaremos tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano, incluso mediante sanciones adicionales.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete 19 minutos de la mañana.
Sí, Jacob, vamos a escuchar a continuación las palabras de la abogada Larixa Díveres. Ella está denunciando la manipulación del régimen con las personas que participaron en las protestas populares de las semanas pasadas. Así que escuchemos.
Entonces, la primera evidencia que tenemos aquí, estos videos mostrando a estas personas que por el simple hecho de haber salido, no importa los motivos por los cuales tú fuiste o no a la protesta, el simple hecho de que tengas que salir en la televisión a estar aclarando que tú no estás en contra de la revolución o a favor de la revolución, muestra evidentemente de que hay un cuestionamiento a las personas que salieron porque no están de acuerdo. Y ahí está evidente de que hay falta de libertad de expresión en el país. Entonces el propio gobierno, yo no sé de dónde, quién está pensando las políticas que hacen, es que está dejando en evidencia de que hay que salir a aclarar en la televisión nacional que algunas personas las que salieron lo hicieron por desconocimiento, confundidos o algo así. Cuando estamos hablando de un derecho humano, la manifestación, al que sea, que esté a favor o en contra, ese es su problema, pero tiene que tener derecho a la libre, el derecho a expresarse libremente, y esa televisión ha dejado claro. Y insisto, las retractaciones públicas incluso han sido exigencia de los propios instructores policiales, la seguridad del Estado, para, por ejemplo, eliminar las causas penales y que las personas salgan con una multa. Eso hay que decirlo, porque es verdad, los instructores le han dicho, si sales en tus redes sociales y dices que tú te retratas, que tú esto por lo otro, bueno, pues entonces nosotros te quitamos la causa o la amenaza, y ya lo dijimos antes, los policías, los agentes de la seguridad del Estado tienen el poder discrecional, las facultades discrecionales de mover toda la maquinaria judicial en contra de una persona. Entonces ahí es donde está la base del miedo, y en lo cual las personas que están, si bien haciendo estas retractaciones públicas, también tienen que entender que están siendo sometidos a presiones. Pero aquellas personas que han sido sometidas a esto y quisieran declarar, por favor, háganlo también. Porque tiene que dejarse ver que los instructores policiales, que los oficiales operativos de la seguridad del Estado están constantemente vigilando las redes sociales de las personas jóvenes, decir que han ido por barrios completos llamando a la gente joven para aplicarles actas de advertencia sin que hayan cometido ningún tipo de delito. Ya sobre la amenaza de que si continúas así, estás cometiendo delitos graves, ¿no? Muchísimos, hasta desde sedición, y que tiene incluso penas bien altas en el Código Penal porque son delitos contra la seguridad del Estado, le amenazan con todo, mover toda la maquinaria judicial. Entonces, ahí es el resultado. Esas personas que participaron yo realmente no me disparo un programa de ese tipo completo, discúlpeme aquí. Ya cuando tuvieron que hacerlo así, de la forma que esa persona pusieron trabajador por cuenta propia para mantener su negocio sin que lo molesten, tiene que hacerlo. Porque él dijo, tengo un bebé, tiene un nené, ¿ya? Tiene un nené que tiene que alimentar. Entonces, lo que él está diciendo, yo lo estoy interpretando de otra manera. Para poder mantener mi estatus y para que no me molesten, tengo que colaborar, tengo que hacer lo que me digan las autoridades policiales, porque el riesgo de que muevan toda la maquinaria judicial en su contra por solo haber salido a protestar, es ese lo que el miedo que hay, ¿no? Y por eso él tiene que llegar a ese punto. Que incluso me imagino que, no sé cómo lo mirarán las personas del barrio que han sido sancionadas y castigadas, solo por salir a manifestarse en la misma forma que lo hizo él, ¿no? Es muy triste el papel que les toca jugar, esa es la verdad.
Bueno, acabaron de escuchar a la abogada Larixa Diversen. Ella está explicando cómo el régimen usa la manipulación con las personas que participaron en las protestas populares después del 11 de julio. Y es cierto, hemos visto muchas denuncias en las redes sociales, muchas personas denunciando que los han llamado simple y llanamente para decirles, tú filmaste y estás o apareces en este video, por favor, mira, y les aplican multa. Hay quienes se los llevaron detenidos revisando videos que habían subido las personas a las redes sociales. Fueron identificando a la gente en los videos y los fueron a buscar a sus casas.
Claro, por supuesto.
Pero eso es una película de horror.
Es una cacería humana. Es una cacería humana. Nosotros dijimos aquí que es imposible arrestar a todas las personas porque fueron decenas de miles en toda Cuba. Primero, no tienen dónde meterlos. Segundo, es imposible identificar a las decenas de miles. Y además, mucha gente estaba con máscara por dos cosas. A lo mejor por el coronavirus, a lo mejor porque no quería que lo reconocieran. Si sucedía esto, inteligentemente estaban, digamos, irreconocibles. Te pones una gorra y una máscara, es muy difícil que te reconozcan. Eso, y que lo dijimos aquí, lo mencionamos a raíz de las manifestaciones del 11 de julio. Muchos muchachos que salen a manifestarse en diversos países de América Latina y Europa, donde sea, van a las tiendas estas de que venden máscaras de Halloween o lo que sea, te se ponen una máscara y salen a la calle. Están manifestándose con un personaje a lo mejor de una película y tú dices, pero mira este, ¿por qué tiene el...? Porque no quiere que lo vean, por temor a represalias. Por eso se pone una máscara, por las represalias. Usted no va a ver nunca una manifestación pública aquí en los Estados Unidos, ni siquiera en contra del presidente de los Estados Unidos, la gente poniéndose máscara. Manifestaciones pacíficas estoy hablando.
Claro, claro.
No se ponen máscara a la gente. ¿Por qué? Porque vivimos en un país en libertad donde usted se puede parar en un lugar público y decir, yo estoy a favor, yo estoy en contra, a mí no me interesa la política. Como dije en el día de ayer, este amigo mío que desgraciadamente falleció, que en un momento determinado dijo cuando las elecciones de Gore y Bush, no me interesa quién gane porque el mismo nivel de whisky va a existir en las tiendas que venden bebida. Y lo dijo públicamente, sin temor a represalias.
Claro.
Entonces, aquí en Estados Unidos, nosotros en Miami hemos visto decenas de manifestaciones, sobre todo gente que está ahora mismo en contra del presidente Biden, que salen en televisión diciendo cosas en contra del presidente Biden, como en su momento lo dijeron en contra de Bush, de Obama, de Trump, de todos los presidentes. Nadie se pone una máscara. Ah, sí, y la policía no va a la casa de ningún ciudadano a arrestarlo de noche y decirle, yo lo vi en un video de Canal 41, 23, 51, 67, 72, 114,
claro,
que usted estaba hablando mal del presidente. Eso no pasa en los Estados Unidos.
Así mismo.
No pasa.
Mira, Antolín Castillo Rivas, que él es miembro del Partido Unión por Cuba Libre, y él dio declaraciones acá a Radio Televisión Martí. Él fue liberado con una multa de 6,000 pesos. Ahí lo arrestaron en los sucesos por el 11 de julio en Bauta, Artemisa. Y él contó que el pasado 11 de julio fue una de las jornadas más felices en la vida de él, en la vida de él como opositor cubano, porque vio al pueblo de la isla exigiendo su libertad, algo que estaba esperando desde hace más de 20 años. Dice que para él fue un honor marchar junto al pueblo cubano. Ahora, él explicó cómo fue el arresto, el periodo en el que permaneció detenido, contó que inicialmente estuvo en la estación de la policía de Bauta, luego en el Mariel y por último en el técnico de Guanajay. Ahí comienza todo. Fue confinado en una celda tapia, que la única comunicación con el exterior era un huequito tan pequeño que no podías ver la cara de las personas que estaban afuera. Comentó que en esa celda era difícil respirar, pues el vapor que se desprendía de las paredes recién pintadas con cal ahogaban a todos los presos. Indicó que fue testigo de cómo varios hombres se desmayaron en el lugar, comparando la experiencia a una tortura. Dice, yo sentía cómo se desmayaban, caían como cocos de una mata, solo sentías el golpe del cuerpo contra el piso y a los guardias que corrían a sacarlos. Ahí está, un testimonio real de un detenido después del 11 de julio. Nos vamos con el tiempo. El tiempo.
Es implacable.
Bueno, pasó. Este tiene que ver con lluvias y todas estas cosas. Acuérdense que se está avizorando una tormenta tropical que va a llevar lluvias para Cuba. Así que cuando ya esté todo bien ubicado, pues daremos la información por acá. Bueno, amaneció parcialmente nublado en la región oriental y en el suroccidental. Habrá poca nubosidad en el resto del archipiélago. Desde comienzos de la mañana la nubosidad se va a ir incrementando, se va a nublar mucho en la Isla de la Juventud, en localidades del interior y sur de las provincias, desde Artemisa, La Habana hasta Granma, chubascos, tormentas que serán aisladas en el resto del país. La tarde es muy calurosa, por la noche las temperaturas van a alcanzar los 28 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste al este, habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.
Deportes con los grandes.
Pese a la pandemia y sin público en las instalaciones, ha sido un éxito los Juegos Olímpicos en Tokio. Y este lunes 9 y martes 10 de agosto, a las 10:30 de la mañana, les brindaremos una entrevista con el olímpico cubano Lenier Peró. Recuerden, este lunes y martes en Deportes con los Grandes, la presencia del invicto pugil cubano Peró de la división superpesada. No se la pierda.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana de hoy, 10 de agosto de 2021, es martes. Para más detalles, estamos aquí, Exilda Arjona, un servidor, Alfredo, dice Viñoli, es la fábrica de pintura y esmalte. es verdad. Viñoli, Teudi, Ariadne González.
¿Y qué es Teudi?
En los controles.
No, ingeniero.
Me estaba diciendo, Viñoli, una lista de personas que ya se retiraron, que no trabajan aquí, que pasaron la mejor vida, que paz descanse. No porque se murieron, sino que están descansando en su casa.
Por favor,
y a esta hora durmiendo. Ni Pedro Corso ni Alex Rivero trabajan aquí ya, ni Damaso. El otro día mencioné a Damaso que estaba en la sala de noticias. Damaso se retiró también. Todos se retiraron.
Sigue.
Que me faltó ya. Edemio, Lázaro está de vacaciones. Y Ariane González, ya, todos estamos aquí.
¿Y dónde está? ¿En la sala de redacción? ¿Quién está?
Y Jorge Jauregui está en la sala.
No está Rolando Cartaya, no seas así. Un abrazo para él.
Es más la lista de los que no están es más grande que la que están.
Que los que estamos. Eso lo dijiste tú. Dile ahora.
No, es que han pasado tantos años.
Que están jubilados, ya. Están descansando después.
¿Tú te imaginas
de
que tú
años?
El día de mañana digas, y Afro Jacomino está durmiendo hasta ahora, ya se jubiló.
Sí, tú puedes estar durmiendo, pero no te toca jubilarte todavía. Tú para unas cosas eres mayor de edad y para otras eres un titi.
Eres el saco de sal que no aparece, yo que vale sé, 80 pesos
yo
la libra.
Yo sé, a mí me quieren mucho, yo sé. Yo me doy a querer. Yo lo sé.
Ay, Dios mío. Ay, 7:32 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el gobierno de los Estados Unidos criticó duramente los juicios sumarios que se usan en Cuba para encarcelar y condenar a los manifestantes del 11 de julio. Los juicios sumarios y secretos en Cuba continúan con el fin de reprimir y silenciar. Así lo denunciaron en Twitter la Embajada de los Estados Unidos en La Habana y el Buró del Departamento de Estado que se ocupa de los asuntos del hemisferio occidental. También advirtieron que el gobierno cubano usa los juicios sumarios para ser un ejemplo de todo aquel que se atrevió a usar su voz pacífica durante las protestas del 11J. Estos mensajes divulgados en Twitter están acompañados por la etiqueta "Esto es represión". Y una madre del barrio La Guinera cuestiona al régimen cubano por encarcelar a uno de sus hijos tras las protestas del 11 de julio pasado. Ibe Pacheco ofrece más detalles.
El joven Andrew López Fragosa, de 28 años, fue arrestado el 14 de julio por participar en las protestas populares que tuvieron lugar el día 11 en el barrio La Guinera, en La Habana, donde reside. Desde allí, su madre, Silviana Fragosa, denunció este lunes su situación a Radio Martí.
Mira, a mi hijo me lo cogieron el mismo día 14, se lo llevaron, lo sacaron de la cama, estaba durmiendo con su mujer y su niño que tiene un año. Estas son las tantas fiestas que yo no sabía nada del niño.
Silviana aseguró que su hijo, quien se encuentra preso en la cárcel Combinado del Este en La Habana, acusado de los delitos de desorden público y desacato, fue golpeado tras su detención, según le han dicho otros jóvenes vecinos del lugar que ya han sido liberados.
Los vecinos me dijeron que aquí no le dieron golpe, que lo llevaron, yo no estaba aquí, yo no me encontraba, pero que en el Combinado sí le dieron golpe. Es que sale que ya le han puesto abogado, que han salido. Dicen que sí que le dan golpe, que lo están maltratando.
La madre de Andrew López, joven que se manifestó en La Guinera el 11 de julio, indicó a Radio Martí que es la primera vez que es detenido y que esto la hace sentir como que trabajó en vano, ya que a pesar de tener pocos recursos, se ha esforzado por dar a sus tres hijos buenos modales.
Ninguno nunca estaba preso. Ninguno de los tres. Yo tengo tres hijos. Una es profesora de una escuela, el mayor es maestro panadero y él que es más chiquito. Y lo he parido aquí en La Guinera y lo enseñé para que nunca me hubieran ido preso. Mi hijo nunca ha tenido antecedentes penales. Solo que vivía aquí en el suburbio de La Guinera y lo enseñé a estudiar para que nunca fuera preso. Sin embargo, mira cómo me tienen preso. O sea que trabajé por gusto.
Silvana, una de las tantas madres de La Guinera con hijos presos tras las protestas del 11 de julio, no ha podido poner un abogado a su hijo Andrew porque, según señaló, el trámite es muy costoso. Finalmente, Silviana Fragosa pregunta al régimen cubano.
¿Por qué no lo tienen preso? Él no le tiró piedra a ningún policía. Él no tiene antecedentes penales. ¿Qué es lo que hizo fue expresarse? ¿Por qué no lo tienen preso?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el diario The Washington Post publicó una crónica sobre el drama de una madre cubana exiliada con un hijo preso en la isla tras el levantamiento popular del 11 de julio contra la dictadura comunista. El artículo da a conocer que la madre Aimee Linares marca el teléfono celular de su hijo todos los días, pero él nunca contesta. No ha hablado con su hijo Nosley Lázaro Domínguez desde poco antes de que fuera arrestado. Por su parte, Gus García, cofundador de la organización sin fines de lucro Movimiento Democracia de Miami, manifestó al Washington Post que las familias están preocupadas y asustadas porque saben lo que puede pasar en una prisión cubana. Asimismo, el periódico destaca el esfuerzo de la consultoría jurídica Cubalex y otros grupos que actualizan en tiempo real listas de las personas detenidas o desaparecidas el 11 de julio. En otra información, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos advierte a los migrantes irregulares que serán devueltos a sus países y les pide no poner sus vidas en manos de los traficantes de personas. Desde Washington, el informe lo tiene Yoconda Tapia.
El constante aumento de llegadas de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos está recibiendo una contundente respuesta del gobierno del presidente Joe Biden. Manuel Padilla, jefe de la Dirección de Operaciones de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, confirmó que los migrantes irregulares están siendo devueltos a su país en vuelos especiales.
Ciertas familias que llegaron recientemente y que no pueden ser deportadas o expulsadas bajo el título 42 y que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos son susceptibles a la deportación acelerada a su país de origen bajo el programa de verificación electrónica de nacionalidad.
En una conferencia telefónica de prensa realizada el viernes, Padilla también reiteró el mensaje del gobierno a quienes intentan ingresar al país varias veces después de ser expulsados e hizo una advertencia.
CBP también ha comenzado una iniciativa para reducir la reincidencia de entrada ilegal. Cualquier adulto soltero que es aprendido a lo largo de la frontera suroeste, que haya sido previamente aprendido y deportado bajo el título 8, será referido a un enjuiciamiento.
A la fecha, la patrulla fronteriza da cuenta que en el año fiscal 2021 se han detenido a más de 300.000 migrantes irregulares en la frontera sur en Texas, un dato significativamente mayor si se compara con los 90.000 detenidos el año pasado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias a Ariadne González por este segmento noticioso. Son las 7:38 minutos de la mañana en Tempranito y de Mañana. Hora de comunicarnos con nuestra colega y amiga Vicky Ruiz Labrid, a quien le damos los muy buenos días.
Muy buenos días a toda esa gente de Tempranito, que de verdad están desde Tempranito trabajando.
Tú no lo sabes bien.
Jacomino ya ni duerme. Buenos días.
Buenos días, Exilda. Bueno, hoy les voy a comentar una anécdota que me enteré. Es una anécdota de una como una gran amistad entre dos grandes personajes de la ciencia se afianzaron por un acto de repudio. Miren, los actos de repudio se han dado siempre en la Alemania nazi, en la China de Mao, siempre, casi siempre en los países comunistas. Pero este fue en Francia, fíjense. Se conoció gracias a la hija de María Curie y fue entre dos gigantes, María Curie y Albert Einstein. La hija de María cuenta que a ellos les encantaba mantener largas conversaciones sobre teoría física, pero en verdad es una amistad que se afianzó cuando las familias de ambos realizaron una caminata desde las montañas de Suiza hasta el lago Como en Italia. Fue un paseo largo de varios días que dieron caminando toda la familia, la de Einstein y la de María. Y allí conversaron mucho y allá afianzaron la amistad. Pero después la hija dejó claro que el aspecto que más influyó en aquella amistad fue que en determinado momento de sus vidas ambos fueron segregados con violencia. Ambos fueron tratados como traidores. Además de ser despreciados por María, ser una mujer que se alzaba sobre el círculo científico de los hombres. Y Einstein, por su parte, era discriminado por judíos. María, además, era atea, algo que no gustaba a los franceses. Y Einstein, como judío, era despreciado por todos los resentimientos que se arrastraban desde la Primera Guerra Mundial con los judíos. El incidente que hoy les voy a hablar terminó de unificar más la amistad entre estos dos seres, unos seres únicos y magistrales, María Curie y Albert Einstein. Fue el escándalo en que María Curie estuvo envuelta. Ella era viuda y tenía un romance con un colega más joven que ella, aunque él estaba separado, vivía separado de su esposa, y María era viuda. 3 días antes de que a María ganara su segundo premio Nobel de Química, la esposa del amante dio a conocer públicamente a la prensa la relación entre ambos. Y ustedes saben lo que se armó. Sí. Hubo artículos en la prensa francesa que se trataban a María de una atea destructora de un matrimonio católico. Y hasta dijeron que María era judía, algo que es una mentira, pero que en aquellos momentos era, se trataba de una forma agresiva. María sufrió un acto de repudio con personas reunidas frente a su casa, gritándole consigna, llevando cartelones con frases amenazantes. Y por este incidente, Einstein le escribió una carta que decía: no se ría de mí por escribirle sin tener nada que, sensato que decirle, pero estoy tan, pero tan molesto por la forma vil en que la opinión pública se atreve a meterse con usted, que necesito sacarme este sentimiento. Me siento obligado a decirle cuánto admiro su intelecto, su energía y su honradez. Si la chusma sigue ocupándose de usted, deje de leer los periódicos y cierre las ventanas. ¿Qué diría Einstein de los actos de repudio en Cuba? Me gustaría que poder dar así como las películas hacia atrás, traerlo y ponerlo en el contexto cubano. Y para terminar, la carta le decía que se queden las víboras para lo que han sido fabricadas. Esta carta a mí me parece que es impresionante y es imprescindible para que la gente vea hasta dónde se llega el odio entre los seres humanos y hasta dónde se pueden dejar de manipular. Einstein la había conocido solo hace unos meses, no tenía una amistad tan grande, y le escribía para expresarle su apoyo y también su rechazo hasta un acto tan bajo. Como ven, Einstein y María tuvieron algo en común que los unió, y fue que el público se volvió contra ellos de forma agresiva. A partir de esta carta, para mí la amistad entre ambos, como dice la hija de María, se hizo más fuerte. María ayudó a Einstein a conversar, cuando conversó con los funcionarios de la Sorbonne, para invitarlo a dar una conferencia cuando la prensa nacionalista francesa lo atacaba llamándolo enemigo y traidor, porque son las mismas frases las que se trasladan en los países y en las épocas. Es agredir al otro de enemigo y de traidor. Sorprende que no se haya escrito más de este tema, pues lo agresivo que reaccionó Europa contra ellos todavía debe de llenar de vergüenza a muchos, porque fueron dos notabilidades que racialmente, porque le decían judío, y socialmente lo denigraron. Queda claro que las personas con valor y con inteligencia no pueden ser manipuladas, ni atemorizadas con actos tan bajos como los actos de repudio. La gente que se presenta para ellos se presta, se da, se deja utilizar. En la historia los va a mostrar como siempre, como despreciables. Y la historia no olvida, es algo que los cubanos deben entender. Y la parte que hoy agrede a su pueblo, sepa que pierden el verdadero valor de llamarse cubano, porque están agrediendo a otro cubano. Se está dejando llevar, y esto fue gritos y cartelones. Figúrense ustedes, si el presidente de Francia en aquella época le hubiera dado a esa, como dice Einstein, a esa chusma, palos para ir a agredir a María Curie y a su familia. Traigo esto porque creo que los actos de repudio es algo que el pueblo cubano tiene que entender, que es lo más bajo, lo más inhumano. Porque pensar diferente no da la posibilidad de agresión como se está haciendo en Cuba. Y para que vea el pueblo que ha pasado a la historia como a gente como María Curie y como Albert Einstein, se le dio también actos de repudio y hoy pasan a la historia como una gran vergüenza.
Vicky, una
historia.
El tema de los actos de repudio es la mediocridad humana, no importa dónde esté el individuo. Puede estar en la vieja Europa o en el trópico. Igual hay mediocres en todas partes. Y cuando el mediocre descubre una pequeña luz de genialidad en el prójimo, lo primero que hace es comenzar a atacarlo. Porque se mira en el espejo y se ve como nadie.
El pensar diferente, Jacomino. el pensar diferente no le da el derecho a nadie de agredirme porque yo pienso. Sí. Es parte, es una cosa inherente del ser humano el pensar, el expresarme. Y en aquella Francia de aquella época, como en la Cuba de hoy, hay que tener esa visión del respeto al otro, de tu derecho termina donde empieza el mío.
Pero es que de la punta de la pirámide, que es el gobierno, hacia abajo no baja ese respeto, no baja esa permisividad de que el ciudadano tenga libre derecho a expresión, y entonces utiliza esa masa amorfa de gente que son unos don nadie para atacar a un individuo que él por sí solo brilla mucho más, no solamente porque sea un artista o un científico, sino porque ese individuo se separa del rebaño y hay que atacarlo. Esa es la cosa más burda que
pasa. Eso es que también la gente no entiende que es manipulado, es vilmente manipulado para mantener la cultura del rebaño. ¿Y qué pasa? Cuando hay rebaño, el pastor tiene el poder de guiar a ese rebaño hacia donde le dé la gana.
Pero, bueno, es lo que vimos ahora en las protestas del 11 de julio, Vicky, cuando las personas salieron a manifestarse pacíficamente, sin nada en sus manos, solamente con la palabra, pidiendo libertad, diciendo no tenemos miedo, patria y vida, queremos comida, queremos vacuna, todo lo que gritaron, porque fue un sinnúmero de cosas que se gritaron, y el gobernante de ese país sale diciendo, bueno, mira, la calle es de los revolucionarios y vamos a contrarrestar lo que están diciendo estas personas. Estábamos comentando cuando comenzó el programa, le estaba hablando a Jacomino de una foto que ha publicado el gobierno provincial de Holguín en Twitter, de unos viejitos de un batallón del Escambray, han puesto su foto y debajo han puesto, bueno, pues tenemos palos para irles arriba, te lo estoy diciendo en buen cubano, para irles arriba a los jóvenes que están fomentando el odio. ¿Quién fomenta el odio? ¿Los jóvenes que salieron a las calles?
No, el gobierno.
El gobierno. ¿La persona a la que se le va a hacer un acto de repudio? No. Un acto de repudio a nadie. Al que le hayan hecho un acto de repudio, eso no se le olvida nunca en su vida. Es como una pesadilla constante que tú quieres dejarlo a un lado, pero te sigue acompañando. Es terrible.
Sí, ahora, ayer me decía alguien que estaba aquí, que yo estaba preparando esto. ¿A ti te marcó? Y yo le decía, no. A mí, yo creo que tal vez no me marcó. Lo que me marcó es que tenía dos hijos pequeños.
¿Eso?
De 8 y 10 años, y tuvieron que ver la puerta de mi casa y la calle de vecinos, de gente que uno cree quería.
Sí, por de gente que hace, una gente que hace unas horas te estaba saludando y te estaba preguntando cómo tú estabas.
Y se prestaron para eso. Es muy triste, es muy amargo esta lucha entre cubanos. Y la lucha fratricida es algo terrible. Y yo creo que es lo que está buscando hace mucho rato el régimen de La Habana. La guerra entre cubanos. Se empieza hoy con un mitin de repudio. Se empieza hoy con un palo. Mañana pueden armar a parte de ese pueblo para que vaya contra los otros, la otra parte del pueblo. Y entonces eso es horrible. Es lucha entre nosotros mismos.
Tú sabes qué interesante sería sentarse a conversar, a entrevistar a dos, tres personajes de esto que salen a dar palos, a gritar y decirle, yo te voy a desnudar tu actitud a través de preguntas. ¿Por qué lo haces? ¿Quién eres? ¿Qué sientes? ¿Qué motivaciones tienes? ¿Te pagan? ¿No te pagan? ¿Qué te han dado? O sea, preguntas elementales, preguntas clásicas para ver ¿cómo es el comportamiento de ese individuo? Porque no porque yo lo desconozca y no sepa cómo funciona su psiquis, no, lo sé perfectamente, sino para que vean los demás, la clase de gente que sale a la calle a oprimir a su semejante, a su prójimo, a su vecino cubano.
Es algo terrible.
Mí eso sería encantador, sentarme con un personaje de eso y decirle, vamos a conversar.
¿Cómo hay tú te ves de que aquí? Yo creo, hay algunos, no mucho, hay algunos que lo hacen por terror, porque el terror está infundado en el pueblo. Te lo digo porque después del mitin de repudio que yo sufrí, Después de esos mítines, gente me mandaba papelitos disculpándose, diciendo, es que si no voy, pierdo el trabajo. Si no voy, botan a mi hijo de la universidad. Todas esas cosas. Pero es que hay otros que no, que son por prebendas tan ruines.
Hay quienes están convencidos de que sí, que están haciendo lo correcto.
Y otros inmoralmente no. Yo creo que por las prebendas. Porque están esperando una casa, por una javita, porque le den un puesto mejor, porque se pierde todo lo que es calidad humana. Se denigra. Y entonces el régimen los utiliza, porque son gente utilizada. Sí. Tristemente, al pueblo cubano, a mucha parte de ese pueblo, hemos visto cómo lo han utilizado. Personas dándole golpe a muchachos, a niños. Yo me pongo a pensar, ¿qué diría, qué pensaría Albert Einstein cuando vio en la puerta de María Curie gente dando gritos contra ella y con cartelones agresivos?
¡Qué barbaridad! Vicky, se nos acabó el tiempo. Te mandamos un beso y un abrazo. Y gracias por este tema, gracias. Muy bueno.
Bueno, pórtense bien.
Y esa anécdota tan interesante de la vida de estos dos hombres y mujeres geniales de la humanidad. 7:53 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Exilde, y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, señores, ayer lunes por la tarde estuve conversando con el joven boxeador cubano Jorge de Jesús Romero, un pugil de La Habana que se mantiene invicto en 20 combates, de los cuales ha ganado 13 por la vía rápida de la división Super Gallo, aunque tiene un empate en su carrera profesional, el peleador de Marianao. Este empate fue el año pasado, en plena pandemia, cuando el 14 de agosto del año pasado, el cubano empató su combate contra Daniel Lozano en combate efectuado en Kissimmee. Y precisamente Romero va a combatir tan pronto como este día 13, el viernes de esta semana, allá en Kissimmee, contra Jesús Martínez, un boxeador de Montería en Colombia, una tierra que ha dado una buena cifra de excelentes boxeadores, entre ellos Happy Lora. El muchacho de Montería, residente en Hollywood, aquí en la Florida, estará combatiendo contra Romero. Jesús Martínez es un veterano de 1000 batallas, ya tiene 40 años y en su trayectoria profesional ha logrado realizar más de 40 peleas. Ha ganado 30 con 13 derrotas, un empate, y acumula el 50% de sus victorias han sido por la vía rápida, pero más del 50% de sus derrotas las perdió Martínez al colombiano por la vía rápida. El favorito, Jorge de Jesús Romero, un muchacho que está listo para buscar un título continental, la antesala de una corona mundial. Y creo que sí, que el muchacho tiene talento. Este cartel en Kissimmee de este viernes se va a transmitir en vivo a Estados Unidos y también a muchos países a través de la cadena de televisión Telemundo, que radica precisamente aquí en la ciudad de Miami y que organiza el promotor cubano puertorriqueño americano Félix Tutico Zavala, quien siguió los padres de su paso, o sea, de su padre, Félix Zavala, quien lamentablemente murió recientemente. En cuanto a la labor de los cubanos en individuales en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol, bueno, Michael Brantley, el estadounidense, se mantiene de líder de los bateadores en toda la MLB con 329, seguido por el cubano Yuli Gurriel con 324, aunque Yuli Gurriel está lesionado, pero se espera que de un momento a otro regrese al terreno del Houston. Y por casualidad, tanto Yuli como Michael pertenecen al equipo de los Astros de Houston. Y de los otros cubanos en la Liga Nacional, Nick Castellanos, quien estuvo de líder de los bateadores casi toda la temporada hasta hace solamente unos días, ahora bajó su promedio ofensivo a 320. Julito Martínez, otro cubano-americano, aparece número 23 en promedio ofensivo en las Grandes Ligas con 290 Y el turero Jordan Álvarez batea para 286, está número 28 en toda la MLB. Estamos hablando de las ligas nacional y americana. Jordan Álvarez, que bueno, ha jugado 96 partidos este año, acumula el turnero 103 hits con 19 dobles, un triple, acumula 22 jonrones y ha impulsado 74 carreras. Y después hablaremos de los cuadrangulares. Hay dos o tres cubanos entre los primeros. Más deportes sobre las 8:50. Buenos días.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Se acaba de sintonizar Radio Martí. Escucha Tempranito y de mañana. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Aquí estamos trabajando Exilda Arjona, un servidor Alfredo Jacomino, Teudy Giró, Fuentes Viñoli, Ariane González, Jorge Jáuregui, Lázaro Domínguez no sabemos dónde está, presumiblemente se fue del
crucero,
país, esa manera
crucero.
Que tienen los cubanos de huir, y ya no tiene que huir, ya está en Estados Unidos, como nos dijo alguien que se llama o se apodaba Alma.
Ajá.
¿Qué fue lo que nos dijo esa alma?
Váyase para su país. Niña o niño.
Sí, pero si de
somos
ahí no
ciudadanos,
fuimos.
Pero somos ciudadanos de americanos.
De ahí nos fuimos y ahora este es nuestro país. No porque quisimos, sino porque los comunistas nos obligaron.
Y porque nos adoptó este país y lo queremos muchísimo y somos ciudadanos americanos.
Sí, señor. Sí, señor. Así
por favor.
Que...
Un saludo para Ángel, que dice que está en la sintonía. Dice Lediv. Jaco, qué mala espina me dio tu lista. Me recordaste a la presidenta del comité. Esa fue una lista donde tú empezaste, fulano no está, fulana no está, está de vacaciones, está jubilado, pasó mejor vida, dice. Me pareció la lista de la presidenta del comité.
Ay.
Aquí de vez en cuando pasamos lista.
Sí, sí, aquí cuando pasamos de todo, pasamos hambre,
sí.
Pasamos
sueño,
pasamos de todo, pero aquí estamos. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el faltante de médicos en centros de salud se suma a la crisis para enfrentar la pandemia en la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
Sigue la crisis en Cuba en medio del rebrote de COVID-19. Ahora se suma un serio faltante de pruebas PCR y están enviando a los posibles casos positivos de COVID para sus hogares sin hacer las pruebas. Se suma además el colapso en hospitales que incluye hasta la falta de médicos. Denuncian cubanos desde la isla. Joel Espinosa Medrano y su esposa tienen síntomas de COVID en la ciudad de Santa Clara. Llevan días y no han logrado hacerse la prueba. Y nos cuenta la situación en el hospital Arnaldo Milian Castro.
Ahí están las personas muriéndose en las esquinas, tiradas en el suelo. Los médicos son estudiantes de medicina que están enfrentando esta situación. Muchos médicos para afuera, para Venezuela, para darle dinero para ellos, mientras el pueblo aquí se está muriendo poco a poco.
Daniel Alfaro está con COVID, tampoco ha podido hacerse la prueba y ayer acudió al hospital Iván Portuondo en San Antonio de los Baños y nos dijo...
8 personas murieron ayer en el hospital ese. El médico que estaba me explicaba que no tienen nada que hacer, no tienen medicamentos, no tienen nada.
El doctor Alexander Raúl Pupo Casas alerta que en el hospital pediátrico de Holguín no tienen pruebas PCR.
Se están ingresando solamente ya los casos positivos confirmados e incluso se dejan a los positivos que son asintomáticos en sus hogares. Las estadísticas están muy por debajo de la realidad de lo que está ocurriendo aquí en Cuba.
En la ciudad de Ciudad Ávila han habilitado un terreno para sepultar fallecidos por el COVID-19. Reporta José Carlos Fernández.
Al sur de la ciudad, la antigua fábrica de bloques Juan Antonio Márquez ya la han tapiado y están haciendo fosas comunes para enterrar a los muertos. ¿Cómo es que no hay ni ataúdes para sepultarlos?
700 pesos cubanos pagó el director del ICLEP, Alberto Corso, convaleciente del COVID, por 2 bulbos del antibiótico Rosefin en la provincia de Matanzas.
Independientemente del alto volumen de fallecidos, que no son los que ellos reportan, el crematorio también... del abastecimiento del gas.
En la última semana se ha duplicado el precio de los antibióticos en la ciudad de Guantánamo, en el mercado negro, apunta el periodista Anderlai Guerra Blanco.
Hay antibióticos que estaban la semana pasada entre 2.000 y 3.000 pesos y hoy están entre 4.000 y 5.000.
Durante el fin de semana hubo enormes colas en el policlínico de la Plaza de Marianao para hacerse las pruebas PCR y no lo sabía. Destaca el periodista independiente Enrique Díaz.
No hay capacidad en los centros asistenciales de salud para alojar a las personas y entonces las están mandando para las casas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Yulistey Romero, periodista y directora del medio de comunicación comunitario del ICLEP Panorama Pinareño, fue amenazada el lunes durante un interrogatorio policial en la unidad provincial de la PNR de Pinar del Río. Romero dijo a Radio Martí que los oficiales manifestaron molestia por una publicación suya acerca del colapso del sistema de salud en esa provincia debido al COVID-19.
El doctor me vio por la mañana y me citó a la una en la PNR, en Jerry aquí en la provincia, de aquí de la provincia. Igual ellos los mandan acá en estas situaciones, no tienen nada que ver con la policía, sabemos que es con la seguridad. Cuando llegué allí estaba el teniente coronel P1 y otro oficial que se hace llamar también aquí en la provincia, no sé si será su nombre verdadero, como mismo está así en la noticia que salió. Y nada, ellos me amenazaron por una foto que yo publiqué en el ICLE, que es la situación de un hospital aquí en la provincia. Uy, es más grande que hay acá. Todos están colapsados, para nadie es un secreto la situación que tienen los hospitales en Cuba, pero ellos están molestos porque nosotros le estamos enseñando fotos de cómo están los hospitales aquí en nuestra provincia, porque ellos no lo dicen. Y entonces ellos dicen que eso es falso, que eso aquí no está pasando, y que yo con estas fotos y las publicaciones que estoy haciendo estoy incitando al pueblo a salir a las calles. Ahí me amenazaron, me levantaron otra advertencia, que me iban a meter preso y al niño le iban a dejar, lo iban a recoger ellos, que yo hago esas cosas porque a mí me están financiando. Digo, ustedes saben que eso es incierto. Solo lo único que le recalqué, pues, que entonces el boletín sí estaba haciendo efecto cuando las personas lo están leyendo y quieren salir a las calles, porque yo sí publicaba la verdad. Ellos a mí no me dieron golpes ni nada, pero sí dieron sobre la mesa, sobre me pasaban así al lado en la silla, amenazaban. Otro acta de advertencia que yo debo tener, creo que más de 20, y yo tampoco firmo las actas de advertencia.
Y el gobierno de los Estados Unidos ha manifestado su preocupación por la situación del preso político y pastor Lorenzo Rosales Fajardo. El Departamento de Estado dijo por medio de Twitter que el pastor Rosales no debería haber sido detenido y que ahora está encarcelado sin juicio en una prisión de máxima seguridad famosa por sus terribles condiciones. Lorenzo Rosales Fajardo fue arrestado en Palma Soriano durante las manifestaciones del 11 de julio y recluido en la unidad policial de Versalles en la ciudad de Santiago de Cuba. Y un importante propietario de una empresa constructora propone a los militares cubanos que se construirán viviendas para ellos si se ponen del lado del pueblo y entregan una Cuba libre. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones en el siguiente reportaje.
El propietario de la compañía Century Home Builder, Sergio Pino, aseguró a los militares cubanos que de no seguir apoyando al régimen podrán acceder a viviendas cuando Cuba sea libre.
Le estamos dando un mensaje a los militares, a las Fuerzas Armadas, diciéndole: ustedes no son nuestros enemigos, ustedes son los que pueden hacer la diferencia. Y en recompensa a ustedes, si nos entregan una Cuba libre, vamos a construir viviendas primero que todo para ustedes, porque ustedes son los que tienen en su poder el entregarnos una Cuba libre.
El empresario de la construcción considera que la población cubana, en la miseria, sin comida, sin medicina y con falta de libertad, se cansó de esperar por los frutos de un sistema que en 62 años no ha obtenido más que fracasos.
Los militares son los únicos en este momento que pueden virar las armas hacia el régimen y decirles: está bueno ya, esto no ha funcionado, el comunismo no ha funcionado en Cuba, el comunismo no funciona en ninguna parte del mundo.
Desde el estallido social del 11 de julio en la isla, ha habido un amplio despliegue militar, incluidas las brigadas especiales, conocidas como boinas negras, y también los boinas rojas, para intentar contener las protestas populares.
La responsabilidad de cualquier fuerza armada en el mundo es cuidar al pueblo y que podamos ir no solo nuestra empresa. Estoy rodeado de personas, de amigos, de otros hombres de negocio que van a estar anunciando muy pronto ayuda, porque Cuba necesita de todo.
Coincidiendo con la militarización del país, se han reportado los fallecimientos de altos cargos del ejército, cuyos restos han sido cremados inmediatamente después del deceso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Gracias a Ariana González para este segmento de noticias. Exilda, un reconocido epidemiólogo de Estados Unidos, ex investigador, parte del equipo de la Organización Mundial de la Salud, que erradicó la viruela, luchó contra la gripe y la polio, el doctor Larry Brilliant, dijo que la pandemia del coronavirus está lejos de su fin. Y lo aseveró debido a que no hay vacunas disponibles para todos los países. Y cito: creo que estamos más cerca del comienzo que del final de la pandemia, y eso no se debe a que la variante Delta que estamos viendo en este momento va a durar tanto, sino al surgimiento de otros linajes. O sea, que después de la Delta, él cree que vengan otras mutaciones del virus y asegura que la poca vacunación a nivel mundial implique que sigue el virus latente, y me asombra cuando dice que estamos más cerca del principio que del final. Esto no tiene para cuándo acabar.
Sin comentarios.
Ah, sin comentarios. 8:11 minutos de la mañana. Tiempo de hacer contacto con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Silvia. Oye, hay que ser menos negativo, porque sí. si esto es el inicio.
Por eso dije sin comentarios. Buenos días.
¿A dónde vamos? Buenos días. No, yo quería comentar brevemente usted sobre lo que estaba hablando, Alfredo. Yo sí creo firmemente que en la medida que las personas tomen conciencia con la vacunación, las cosas van a estar mejor. Los números no mienten. Los vacunados, la mayoría la está yendo muy bien, y eso muestra, y tengo brevemente, que no es el tema nuestro, por supuesto, pero tengo también fe de que aquí en la Florida, que llevamos sábado y domingo con 28 mil casos cada día, los números van a mejorar, porque en los últimos días ahora las personas han tomado conciencia, y los centros de vacunación y de hacer pruebas que estaban mosqueados porque no iba nadie, las colas son de 6 y 7 horas. Sí. En la medida, Alfredo, que las personas tomen conciencia y se vacunen, vamos a estar mejor.
Tomás, pero permíteme hacerte esta salvedad. Y te estoy poniendo el parche. Primero, te estamos hablando de aquí de Estados Unidos, donde las personas están tomando conciencia y se están vacunando con una vacuna que evita que vayan a los hospitales. En Cuba es el reverso de la moneda. Muchos de los que están hospitalizados han sido vacunados. Y si nos vamos a otras partes del mundo donde el porcentaje de vacunación de la población es ínfimo, entonces creo que este señor, este experto, tiene un poco de razón en lo que dice. Porque no podemos obviar que hay otros países donde la gente ni siquiera llega al 20% o al 15%.
Bueno, pero mira, bueno, te voy a responder eso. En el caso de Cuba no es muestreo, porque esa gente no son serios. Ahora, en el resto de los países, es verdad, los países del tercer mundo tienen limitaciones, pero fíjate, Estados Unidos está a la vanguardia. Ya han donado 100 millones de vacunas y van a seguir donando. Y está varios programas de Naciones Unidas, en fin, es verdad. Pero claro, no es lo mismo un país del primer mundo que el tercero en este sentido. Pero nada, hay que seguir apoyando y que se logre, porque, oye, no podemos vivir trancados el resto del mundo.
No, así no se puede vivir siempre.
La vida ahora mismo está cerrando todos, restaurantes, los negocios, en fin. Imagínate tú si se vuelve el cierre ahora, acá, qué situación económica cuando el país empezaba a despuntar con este tema. Bueno, en fin, el tema es enriquecedor y peligroso. Nos ha tocado, por cierto, nosotros tres, nos ha tocado a los que estamos vivos, ¿no? Terrenalmente, en esta etapa, vivir esta pandemia, vivir una pandemia a nivel mundial es algo increíble, ¿eh?
Sí.
Tremendo, pero es una
ha sido un reto.
Un reto. Bueno, vámonos con los temas de Cuba. Hay apagones masivos desde el sábado. Esto en medio de que los hospitales han colapsado, de que ya hemos hablado ampliamente del COVID, es un desastre, pero quiero tocar este tema porque hay, Alfredo y Exilda, miles y miles y miles de cubanos en cuarentena forzados a no salir de sus hogares. Estas personas desde el sábado enfrentan apagones de 6, 7, 8 horas, lo mismo de madrugada que de día, falta de agua, en medio de la escasez. Es un panorama dantesco lo que está sufriendo. Entonces las personas estas de la Unión Eléctrica Cubana han dicho que esto tiene que ver con averías. Todos son averías, no es el combustible, ¿sabes? Es averías. Pero dicen que cierran la estación de energética del Mariel y la de Matanzas. Pero ¿y qué tiene que ver Guantánamo, donde también hay apagones? Entonces
es que lo intentan justificar, pero todas las personas saben que cuando llega la etapa esta de verano, y más ahora, se han incentivado los apagones.
Claro, porque aumenta la demanda y no hay combustible.
Siempre ha sido así.
Ahora, cuidado con esta situación. Ahora, acuérdense lo que pasó el 11 de julio. Imagínense usted cómo esto va a encender la llama de los
cubanos. Ellos mismos dieron como justificación que las personas habían salido a la calle el 11 de julio por los apagones.
Exactamente.
El mismo régimen.
Ellos mismos. Y ahora están hablando otra vez de apagones, imagínate.
Bueno, ahí se los dejamos de tarea.
Hay que llamar al ministro a que dé otra explicación.
Sí, se equivocó el ministro. Sí. O está gusaneando.
Se equivocó.
Bueno, buen día a ambos.
Gracias, Tommy.
8:16 minutos de la mañana. Hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará conversando con el expreso político y escritor cubano Néstor Díaz de Villegas. En este fragmento del programa, Néstor nos habla acerca de las recientes manifestaciones populares en Cuba.
Bueno, nadie lo vio venir, los cubanos de a pie, la gente del pueblo. Los que sí lo vieron venir fueron los gobernantes de la tiranía. Es decir, en el momento en que se lanzaron para la calle las primeras personas, ellos sacaron 10.000 carros de patrulla, ellos sacaron unas tropas que tenían escondidas con perfecta parafernalia de avispas negras y de boinas negras. Ellos sacaron gente que ya tenían brigadas con palos metidas dentro de guaguas muy bien apertrechados. Es decir, todo estaba preparado para una eventualidad como esta. Quiere decir, los únicos que no confiaban en ese pueblo, los únicos que sabían que en un momento determinado iba a haber una gran explosión generalizada, para la cual debían estar armados hasta los dientes, eran ellos. Quiere decir, ellos estaban perfectamente convencidos de que las acciones y la manera en que ellos trataban a ese pueblo iba a provocar alguna vez un estallido general.
Bueno, este es Néstor Díaz de Villegas, escritor y expreso político cubano, que escucharán hoy en el programa Perfiles de Tomasito Regalado.
Sí, bueno, y ahora vamos a escuchar las palabras de la abogada Larixa Diversent. Ella está denunciando la manipulación del régimen con las personas que participaron en las protestas populares del 11 de julio. Así que escuchemos.
Entonces, la primera evidencia que tenemos aquí, estos videos mostrando a estas personas, que por el simple hecho de haber salido, no importa los motivos por los cuales tú fuiste o no a la protesta, el simple hecho de que tengas que salir en la televisión a estar aclarando que tú no estás en contra de la revolución o a favor de la revolución, muestra, evidentemente, de que hay un cuestionamiento a las personas que salieron porque no están de acuerdo. Y ahí está evidente de que hay falta de libertad de expresión en el país. Entonces, el propio gobierno, yo no sé dónde, quién está pensando las políticas que hacen, es que está dejando en evidencia de que hay que salir a aclarar en la televisión nacional que algunas personas a las que salieron lo hicieron por desconocimiento, confundidos o algo así. Cuando estamos hablando de un derecho humano, la manifestación, al que sea, que esté a favor o en contra, ese es su problema, pero tiene que tener derecho a la libre, el derecho a expresarse libremente, y esa televisión ha dejado claro. Y insisto, las retractaciones públicas incluso han sido exigencia de los propios instructores policiales, la seguridad del Estado, para, por ejemplo, eliminar las causas penales y que las personas salgan con una multa. Eso hay que decirlo, porque es verdad, los instructores le han dicho, si sales en tus redes sociales y dices que tú te retratas, que tú esto con lo otro, bueno, pues entonces nosotros te quitamos la causa o la amenaza, y ya lo dijimos antes, los policías, los agentes de la seguridad del Estado tienen el poder discrecional, las facultades discrecionales de mover toda la maquinaria judicial en contra de una persona. Entonces ahí es donde está la base del miedo, y en lo cual las personas que están, si bien haciendo estas retractaciones públicas, también tienen que entender que están siendo sometidos a presiones. Pero aquellas personas que han sido sometidas a esto y quisieran declarar, por favor, háganlo también. Porque tiene que dejarse ver que los instructores policiales, que los oficiales operativos de la seguridad del Estado están constantemente vigilando las redes sociales de las personas jóvenes, decir que han ido por barrios completos llamando a la gente joven para aplicarles actas de advertencia sin que hayan cometido ningún tipo de delito. Ya sobre la amenaza de que si continúas así, estás cometiendo delitos graves, ¿no? Muchísimos, desde sedición, y que tienen incluso penas bien altas en el Código Penal porque son delitos contra la seguridad del Estado, le amenazan con todo, mover toda la maquinaria judicial. Entonces, ahí es el resultado. Esas personas que participaron en esa, bueno, no sé, porque yo realmente no me disparo un programa de ese tipo completo, discúlpeme aquí. Ya cuando tuvieron que hacerlo así, de la forma que esa persona pusieron trabajador por cuenta propia para mantener su negocio sin que lo molesten, tiene que hacerlo. Porque él dijo, tengo un bebé, tiene un nené, ¿ya? Tiene un nené que tiene que alimentar. Entonces, lo que él está diciendo, yo lo estoy interpretando de otra manera. Para poder mantener mi estatus y para que no me molesten, tengo que colaborar, tengo que hacer lo que me digan las autoridades policiales, porque el riesgo de que muevan toda la maquinaria judicial en su contra por solo haber salido a protestar, es ese lo que el miedo que hay, ¿no? Y por eso él tiene que llegar a ese punto, que incluso me imagino que no sé cómo lo mirarán las personas del barrio que han sido sancionadas y castigadas solo por salir a manifestarse en la misma forma que lo hizo él, ¿no? Es muy triste el papel que les toca jugar, esa es la verdad.
Acaban de escuchar a la abogada Larixa Diversen, y ella está destacando cómo el régimen manipula a todas estas personas, a la mayoría de las personas que participaron en las protestas del 11 de julio.
Ahora, escuchen esta información. Los principales funcionarios de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos se reunieron a finales de la semana pasada para evaluar el progreso de las investigaciones sobre la misteriosa enfermedad que ha afectado a decenas de diplomáticos estadounidenses y sus familiares en los últimos años, pero aún no tienen una respuesta sobre qué está causando los incidentes. La directora de Inteligencia Nacional, Averett Haines, convocó el viernes por la noche al Consejo de la Comunidad de Inteligencia Conjunta para el apoyo coordinado de la Comunidad de Inteligencia a los esfuerzos para abordar los denominados incidentes de salud anómalos que afectan al personal del gobierno de Estados Unidos y sus familias. En un comunicado se informó que la reunión del viernes incluyó sesiones informativas de una amplia gama de expertos. Más de 100 diplomáticos, espías y tropas estadounidenses en todo el mundo se han enfermado con la inexplicable constelación de experiencias sensoriales y síntomas físicos que se conoce como el síndrome de La Habana. Según informó el diario The New York Times, en la reunión convocada por la directora de Inteligencia Nacional, los grupos de expertos informaron que la teoría principal seguía siendo que los rayos de microondas estaban dirigidos a edificios y residencias gubernamentales, ya sea como parte de un esfuerzo de espionaje o como un intento deliberado de golpear a los funcionarios estadounidenses con un arma debilitadora, invisible y difícil de rastrear. Estoy citando lo que dice el diario The New York Times respecto a la reunión, y voy a repetir esta parte. La teoría principal sigue siendo que rayos de microondas estaban dirigidos a edificios y residencias gubernamentales como parte de un esfuerzo de espionaje o como un intento deliberado de golpear a los funcionarios estadounidenses con un arma debilitadora, invisible y difícil de rastrear. Cuando vamos a el periódico Granma, el periódico Granma dice, reafirma The New York Times lo que Cuba ha denunciado tantas veces. No existe evidencia de ataque sónico. Son dos cosas diferentes. No se sabe qué produjo el ataque. Uh-huh. El ataque existió. Las personas están enfermas, no solamente en La Habana, sino en otros lugares del mundo. Son funcionarios estadounidenses
que están enfermos. Y los canadienses
enfermos. También. También. Uh-huh. Dice, la saga, según Granma, la saga del llamado síndrome de La Habana utilizado por elementos de extrema derecha de Estados Unidos y de la mafia cubanoamericana, nosotros no nos inventamos eso, para justificar un endurecimiento de la política hacia Cuba y reforzar la idea de que Rusia y China constituyen una amenaza para la seguridad mundial, vuelve a ser noticias. El tema de lo que produce este artículo de Granma es que dice, según el periódico, que no existe evidencia de ataque sónico. Lo que nosotros acabamos de leer, que está publicado en nuestra página web, se refiere al informe que hizo The New York Times, que están investigando qué produjo el ataque. Y se cree que son rayos microondas dirigidos a edificios y personas. El ataque no se pone en duda.
Claro.
Lo que están investigando es la causa que produjo la enfermedad de las personas. El ataque no está en duda. El arma usada es la que están asumiendo que es esto o es aquello, y para eso se reúnen los que saben para determinar cuál fue la causa, o sea, el arma
alcance
que produjo,
también, exacto. Y el alcance que ha tenido este ataque.
El ataque no es un invento.
No es un invento.
El ataque no es un invento de Estados Unidos, el ataque no es un invento, como dice el Granma, de la mafia cubanoamericana. Utilizan una verdad para darle vuelta, le echas un poquito de mentira, la sazonas y la presentas
no
como otra cosa.
No tienen ni sal para
no,
echarle.
No, es que, no, son dos cosas diferentes, son dos cosas diferentes. Investigan la causa, pero las consecuencias están ahí. Hay personas que están enfermas y además probablemente con daños neurológicos de por vida.
No, vaya. Y es que todo eso no se ha ocultado. El gobierno de Estados Unidos constantemente va actualizando y va informando. Fíjate qué diferencia. Cada cierto tiempo cuando van investigando y van saliendo cosas a flote que tiene que ver con estos ataques sónicos, pues lo va publicando y va haciendo declaraciones.
Claro. Pero es que son dos cosas diferentes. No existe evidencia de ataque. No existe evidencia de qué produjo el ataque.
Así mismo.
El ataque existe. Las personas están enfermas. En fin.
En fin, el bar, como diría una buena amiga. Un saludo para Ángel, un saludo para el cubano de Finlandia también.
El cubano de Finlandia, que para como los artistas, no quiere decir la edad. Cubano de Finlandia, llénate de valor. Mándanos un correo electrónico con el número de carnet de identidad. Te voy a mandar un policía cubano que te diga carnet de identidad. Para ver qué edad tienes.
Muy buena la foto que mandaste ahora. Dice que llegaron los piratas. Ahora se lo enseñan a Jaco. Bueno, como estamos aquí hablando de tantas cosas, vamos a hablar del tiempo también. Bueno, hoy habrá nubosidad en la región oriental y en el sur occidental. En el resto del archipiélago será poca esta nubosidad. Desde el final de la mañana se va a incrementar y se va a nublar en la Isla de la Juventud y en localidades del interior y sur de las provincias, desde Arteninsa y La Habana hasta Granma, con algunos chubascos y tormentas, las que serán aisladas en el resto del país. Por la tarde, mucho calor. La tarde será calurosa. En la noche, las temperaturas llegarán hasta los 28 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste al este y serán muy superiores en zonas de la costa norte. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.
Deportes con los grandes.
Pese a la pandemia y sin público en las instalaciones, ha sido un éxito los Juegos Olímpicos en Tokio. Y este lunes 9 y martes 10 de agosto, a las 10:30 de la mañana, les brindaremos una entrevista con el olímpico cubano Lenier Peró. Recuerden, este lunes y martes en Deportes con los Grandes, la presencia del invicto pugil cubano Peró de la división superpesada. No se la pierda.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tienen el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años... bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresara con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Está escuchando Tempranito y de mañana. Hoy martes 10 de agosto de 2021. Contamos con la acertada participación de Xilda Arjona dando el estado del tiempo. Lázaro Domínguez ahora mismo tiene una pastillita de esas que se ponen debajo de la lengua para la presión y las cuestiones del colesterol.
Yo nunca voy a superar a mi querido Lázaro Domínguez. Yo soy una aprendiz de Bruja.
Lázaro dice que está tratando ahora de cambiarse el apellido y ponerse Arjona para recuperar el estado del tiempo, porque ahora está que vaya.
Ay, ay, eres terrible, eres muy terrible. Qué
Lázaro
bueno.
Palmer,
sí, dice, de Palmer.
Dice Viñoli.
Lázaro de Palmer, que suena más chic, ¿viste?
Sí, con el D.
Lázaro de Palmer. Qué bien la está pasando el cubano de Finlandia. Me han dado una foto espectacular hoy en su cumple. Una nave pirata. Qué bonito todo. Muy bonito. Qué bueno que la está pasando bien él y junto a su familia. Ángel, ya te escribí. Ya te escribí. Un saludo para el azucarero que nos escucha todos los días. Segismundo.
Segismundo está perdido.
Pero Segi, como dice Benaco. Segi, ¿dónde estás? Como dice mi querido Jacomino. Segi, te me has perdido. Bueno, un saludo para todos ustedes. Recuerden que todavía nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y pueden llamarnos. ¿Qué da?
Sí, señora, al 305-437-7118. 305-437-7118. Si la voz que le sale al teléfono no le gusta...
No cuelgue, no, no cuelgue.
Bueno,
no
tenemos
cuelgue.
Más ninguna, no tenemos más ninguna.
No cuelgue, no cuelgue, por favor.
Usted dice, por favor, pase el teléfono a Teudi. Teudi está al lado. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el gobierno de los Estados Unidos pidió nuevamente la libertad del artista y preso político cubano Hamlet Labastida. Este pedido fue hecho el 9 de agosto en el cumpleaños del artista que se encuentra confinado en las celdas de Villamarista en La Habana. El Buró del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado indicó que Hamlet Labastida fue arrestado el 26 de junio y acusado de instigar protestas contra el gobierno. También señaló que el artista fue acusado de instigar las protestas el 11 de julio. Esto es represión, escribió el Departamento de Estado al concluir su mensaje divulgado a través de Twitter. Y 28 días lleva preso el rapero El Radical a la espera de que finalice su proceso de instrucción y pueda nombrar un abogado. Yolanda Huerga amplía la información.
El rapero Richard Adrián Zamora Brito, conocido como El Radical, continúa preso en el combinado del sur de Matanzas bajo una medida cautelar de prisión preventiva.
No ha podido contratar un abogado, pues no tiene derecho a uno hasta que finalice el proceso investigativo. El caso de Richard, según le explican a la familia, está siendo atendido por Fiscalía Militar. Es bueno señalar que esto no consta en ningún documento legal por parte de las autoridades, pues se han negado a entregarle un documento oficial con el número de expediente y la acusación que se le hace.
Denunció el músico Osvaldo Navarro Veloz, coordinador del proyecto comunitario Diverso, del que forma parte El Radical.
Según la Fiscalía Militar, cuando termine el proceso investigativo, tendrían 5 días hábiles para hacer el contrato de un abogado. Nos llama mucho la atención, pues Richard no es militar ni siquiera civil de ninguna organización que tenga que ver con los militares, es simplemente artista.
Zamora Brito, residente en Colón, Matanzas, está detenido desde la madrugada del 12 de julio, cuando la policía lo fue a buscar a su casa, después de que participara en las manifestaciones del día 11 en su localidad. La familia solicitó un cambio de medida cautelar y le fue denegada. Nada se sabe aún de su expediente ni de la causa. El instructor comunicó de manera oral a la familia que el rapero está acusado de desorden público, robo con fuerza y disturbios. En 2018, Zamora Brito fue expulsado de su trabajo por su obra contestataria, sus ideas y sus publicaciones en redes sociales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas han negado también un cambio de medida interpuesto en favor del opositor Ramón Salazar, líder del Partido Autónomo Pinero, quien se encuentra preso desde el 11 de julio tras participar en las protestas populares que tuvieron lugar en Nueva Gerona. Su hija Dayani Salazar así lo informó a Radio Martí.
La respuesta fue, se lo negaron. Negaron el cambio de medida. La respuesta la supe porque por una llamada aquí está Fiscalía. Lo único que pude saber el viernes, que mi papá estaba en pésimas condiciones de salud, estaba con mareos, no podía caminar sin sostenerse de las paredes, no podía ingerir alimentos, cuando trataba de comer algo, lo vomitaba. Eso fue lo más reciente que pude saber. Mi papá me llamó por teléfono y me lo dijo. El abogado hoy o mañana debe pedir otro cambio de medida.
La organización Cuban Prisoners Defenders es una de las agrupaciones internacionales que continúa denunciando los arrestos y actos de violencia cometidos por las fuerzas represivas del gobierno de La Habana contra el pueblo cubano desde las protestas del 11 de julio. Al respecto, Luis Guardia recogió las declaraciones vía Skype de Javier Larrondo, ejecutivo de la mencionada organización.
Varias organizaciones internacionales han denunciado las detenciones arbitrarias y los procesos sumarios emprendidos contra los manifestantes.
Un julio trágico en Cuba. Por causa del 11J ha habido una cifra imposible de determinar de detenciones cuya horquilla es amplia y Prisoners Defenders la sitúa entre las 2.000 y las 8.000 detenciones arbitrarias en 20 días. Cuba Missing ha logrado recabar 750 registros hasta la fecha. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, algo más de 1.100.
El número de presos políticos se duplicó en la isla tras las protestas del 11 de julio, según indicó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, con sede en Madrid.
Prisoners Defenders ha estudiado 650 casos propios, muchos con torturas, entre los que ha nombrado 124 nuevos convictos de conciencia, que se suman a los anteriores prisioneros para un total de 272 convictos y condenados políticos en Cuba al comenzar agosto. 198 de ellos son convictos de conciencia.
Las multitudinarias protestas que estallaron en Cuba los días 11 y 12 de julio han marcado para muchos el principio del fin del régimen dictatorial en la isla, apuntó el Centro Cubano de Derechos Humanos en su informe mensual.
La gente está protestando y el gobierno no quiere que la gente vea la verdad. El Internet es la única manera de las armas de nosotros al Internet.
Tras el inicio de las manifestaciones antigubernamentales, el oficialismo quitó el acceso a Internet para que el mundo no fuera testigo de su accionar represivo. Varias organizaciones internacionales denuncian que la cifra de detenidos es mucho mayor que la que han podido documentar. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en el aniversario de las fraudulentas elecciones presidenciales de Bielorrusia, el gobierno de los Estados Unidos ha sancionado a 42 individuos e instituciones a los efectos de mantener como responsables a Alexander Lukashenko y a su régimen por su continuada y violenta represión de los opositores tanto dentro como fuera de Bielorrusia. Estas medidas son consecuencia de la continuada y flagrante violación de las autoridades de Bielorrusia de los derechos humanos, así lo afirmó el Departamento de Estado. Nuevamente, Washington ha exhortado a las autoridades de Bielorrusia a que pongan fin al hostigamiento de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de los atletas, estudiantes, profesionales y otros ciudadanos y que pongan inmediatamente en libertad a los prisioneros políticos. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 minutos de la mañana, casi que estamos llegando al final de este programa Tempranito y de Mañana, pero aún nos queda informaciones y algún que otro minutico.
Así mismo, así que vamos a hacerlo con estas notas culturales que siempre dejamos para el final. Y bueno, el rapero cubano Eliezer Márquez Tuani, mejor conocido como El Funky, envió un mensaje a su compañero músico y amigo Michael Osorbo Castillo, quien fue arrestado de manera arbitraria por el gobierno en el mes de mayo. Todos sabemos la situación por la cual está pasando. Michael está acusado de desacato, desorden público y una lista de falsedades que se han acumulado sobre la vida de este músico cubano. El Funky escribió: "Hacerte extraño, así en buen cubano. Las cosas no son iguales sin ti, no tengo con quién discutir, con quién reír. Muchas amistades se han virado por el miedo y los entiendo, pero yo sigo puesto bajo las amenazas, aunque soy de poco hablar y lo sabes". Esto lo redactó el Funky en sus redes sociales. "Apenas me dejan grabar, y eso no lo voy a permitir. Las ideas no se pueden encerrar, voy a hacer un concierto en nombre de todos los presos injustamente y sé que muchos van a apoyarme para que se haga. Usted es mi hermano y te digo que la lucha no ha sido en vano, fuerza", añadió el rapero, quien junto a Osorbo participó en la elaboración del popular tema Patria y Vida, el cual sigue siendo usado como himno en la lucha por la libertad y los derechos humanos en la isla. El Funky también se ha dado la tarea de sacar temas que tiene grabados con Michael Osorbo para que las personas pues se sientan un poco más a Michael, más cercano, y conozcan de la música que ellos hagan. Este tema se llama "Sí, no hay otra igual" y cantan El Funky, Michael Osorbo y Montelier. Así que escuchemos.
Sonrisa cuando te acaricio, pelo que anhelo, me muero, se sufre cuando tú no estás, y siento un vacío tremendo cuando tú te vas. Yo recibo cartas sin respuesta desde que te marchaste, la soledad se presentó en mi puerta, rincones de recuerdo están sombríos, siento miedo, tengo frío, y cuando tú no estás siento en mi cama un gran vacío, no sabes cuánto me ha dolido, cuánto yo he sufrido tener que soportar la soledad con el hastío. Cariño mío, haberte conocido es lo mejor que yo he vivido.
Ahí estaban escuchando a Michael El Sorbo, que está detenido desde el pasado mes de mayo. Pero el Funky le ha dedicado estas palabras a su amigo, a su compañero de carrera artística. Ellos han hecho muchísimos temas juntos y, por supuesto, él dice, y lo que más me llama la atención es cuando él dice, muchas amistades se han virado por el miedo y los entiendo. Y esto de que apenas me dejan grabar y eso no lo voy a permitir. Y estás viendo ahí, hay personas que sí, estábamos hablando de esto, del miedo, cuánto hace el miedo, cuántas personas tienen miedo y deciden apartarse de alguien que dice, no, Jaco, yo cerca de Jaco no quiero estar porque es un peligro. Y eso pasa muchísimo en Cuba. El régimen ha hecho eso, que amistades, familiares se separen, se alejen por miedo, por no querer complicarse con las personas. Que es verdad que Jaco es un peligro. Muchacho, mira la distancia que media entre él y yo.
Aquí menos de
y no es media hora, y no es media corta, es larga. Pero sí, qué bueno que el Funky recuerde a Michael Los Sorbo. Y esto que les voy a comentar ahora es una cosa que te encoge el corazón, y es uno de estos muchachos que fue detenido cuando las protestas del 11 de julio. Él es un rapero. Se llama Randy Arteaga. Y esto es un artículo que escribió Yania Suárez para Diario de Cuba. Y quiero compartirlo para que escuchen, porque son personas que las conoce un determinado grupo de amistades. Y como este caso, hay muchos detenidos que las amistades son las que han tenido que alzar la voz para denunciar lo que pasó con esta persona. Bueno, el 11 de julio, Randy Arteaga salió a expresarse como cualquier cubano ese día, a gritar libertad. Hay un video donde se ve la detención de Randy Arteaga. Está frente al Palacio de Justicia en Santa Clara, al que llaman la audiencia, dice Yania Suárez en Diario de Cuba. Ella explica, hay cientos de personas reunidas allí, quizás gritando consignas, pero en paz. Viene la camioneta de la policía para iniciar la cacería, para llevarse a estas personas. Ya han comenzado a capturar a aquellos que están en la periferia de la manada. Los paramilitares tienen dominado en el piso a Randy Arteaga, lo están levantando en peso. Todo esto se ve en un video, para meterlo en la camioneta como un saco. Luego se lanzan sobre varias personas que están ahí. En otro momento del video se ve el sitio ya vacío y una mujer que apunta a un paramilitar con el teléfono. Lo culpa de haberla golpeado. Es uno de los esbirros que se ve en el video, que ha casado con Z a este muchacho, a Randy Arteaga. Ahora, ¿qué le están imputando a Randy Arteaga? Desorden público. Lo están acusando, es un rapero preso ahora en la cárcel de mayor severidad, que se llama La Pendiente. Este muchacho al principio no tenía dinero para pagar un abogado y encima él estaba trabajando como custodio en el centro recreativo El Cubo de Luz de Santa Clara. Y en cuanto se enteran del arresto, pues lo despiden. Miren todas las consecuencias, todo en una cadena. La comunidad de Santa Clareños en el exilio recauda el dinero para el abogado. Unos días más tarde, Randy estaba también en huelga de hambre. Cuando su mamá va a verlo, le dice que no use el dinero en eso, que lo utilice para comer, que él se va a defender él mismo. Señora, les estoy haciendo esta historia porque es la que le puede estar pasando a cualquiera de los que está preso ahora mismo. La familia de Randy Arteaga casi completa cayó con COVID-19 cuando él está preso. La abuela murió, una tía permanece ingresada grave. Él tiene una niña de 6 años y le dijo el 11 de julio a su mamá que se iba a una manifestación y que si por casualidad le pasaba algo, tenía que ser fuerte como Mariana. Esta es la historia de este rapero Randy Arteaga. Tiene un tema que se llama Basta, así que vamos a escuchar un fragmentico.
No me apuntes con tus armas, yo no soy una amenaza, porque dañas a tu gente, porque atacas a tu raza. El mundo se une en la más justa de las causas, esta vez todos son uno y unidos gritando basta. No te echo daño porque intentas agredirme, porque usas la violencia con el fin de reprimirme. Orgullo de mis raíces desde siempre y siguen firme, o me tratas con respeto o ya nada que decirme. Lo acabó el racismo con la esclavitud, aún se viola los derechos, se juzga mi negritud. Diferente pero igual es lo diverso, la virtud, basta de inculcarle tanto odio a nuestra juventud. Mirando el suelo es el cielo, las rodillas, no hay clemencia ni perdón para quien viola a mi familia. Martín y X hoy bendicen nuestra causa.
Estaban escuchando a este rapero Randy Arteaga, que está detenido, fue detenido en las manifestaciones el 11 de julio en Santa Clara. Si quieren leer esto completo, tan sentido, también escrito, también detallado, está en Diario de Cuba y lo escribió Yania Suárez.
Basta de humanos caídos, hermanos todos unidos, miles de corazones que en la tía ahorita basta.
8:47 minutos de la mañana, tiempo de recibir nuevamente a Edenio Navas para que nos dé un avance de el mundo deportivo.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Jacomino, en estos momentos, Leo Messi, el argentino, se encuentra volando de Barcelona a París, la capital francesa. Leo Messi, ya hoy martes en horas del mediodía, bueno, ya llegaron a un acuerdo, aunque fue por la madrugada. Ya Leo Messi va a jugar las próximas 2 temporadas con una tercera opción en el equipo Paris Saint-Germain, después que su padre Jorge cerró definitivamente el acuerdo con los ejecutivos del club francés. Esto fue durante la mañana, bien temprano, hoy martes, y hay una diferencia de 6 horas entre acá y París y también Barcelona. El futbolista argentino abandonó bien temprano su domicilio ahí en Barcelona a primera hora de la tarde para viajar a París, y después de una madrugada en la que se especuló con una supuesta aproximación con el Barcelona con el objetivo de tender puentes imposibles que hicieran pensar en su permanencia en el equipo de Barcelona. Así que esto es lo que está pasando con respecto al argentino Leo Messi. 2 años fijos, estar jugando con el equipo PSG de la capital francesa y una opción para una tercera temporada. Así que aquellos fanáticos que simpatizan con la Argentina, me imagino que se van a mudar del Barcelona al PSG. Y en nuestro anterior espacio deportivo estuvimos hablando del promedio ofensivo y también de los jonrones, pero brevemente en grandes ligas, ¿no? Shohei Ohtani, el nipón, se mantiene de líder con 37. Y bueno, entre los cubanos, el mejor ubicado es José Adolis García, el avileño, con 24-22 para Nolan Arenado y 21 para Julito Martínez. Y en cuanto a impulsadas se refiere, Vladimir Guerrero, el dominicano, se mantiene de líder en toda la MLB con 87. Pero en segundo lugar aparece bien cerquita el cubano José Dariel Pito Abreu, de los Medias Blancas de Chicago, con 83 carreras impulsadas. Y entre los cubanos que aparecen entre los primeros en este departamento, Jordan Álvarez, el tunero, tiene 74 con Houston, con 71 aparece Julito Martínez y con 68 Nolan Arenado. José Adolis García, el Texas, tiene un total de 67 carreras y también está entre los primeros. Y bueno, ya se pudo conocer que el equipo de Dallas le hizo una extensión al esloveno Luka Doncic como novato, señores. Va a ganar y firmó un contrato como novato por 5 años y la suma de 207 millones de dólares. Y en los resultados de ayer lunes en las grandes ligas, solamente 4 partidos. El otro fue pospuesto entre el Milwaukee y los Cachorritos de Chicago. Cleveland le ganó al Cincinnati 9-3. Y ya estuvimos hablando de esa victoria del equipo de los Indios de Cleveland. Aquí Nick Castellanos se fue con una carrera impulsada por el equipo de los Rojos. Los Medias Blancas, 11-1 a los Cerveceros de Milwaukee. Y bien de 5-2 con un cuadrangular. Ya el Cienfuegos tiene 10 bambinazos y acumula 49 carreras impulsadas en la actual temporada. El equipo de los Yankees le ganó cerrado partido al Kansas City 8-6 y los Marlins de Miami, que perdió anoche ante el San Diego 8-3. Más informaciones deportivas bien temprano, señores. 10:30 de la mañana, los invitamos a escuchar Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana. Casi ya estamos acabando este programa que iniciamos hoy a las 6 de la mañana. Como siempre, a las 6 de la mañana empieza Tempranito y de mañana, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí. Reiteramos nuevamente las felicitaciones a todo el mundo, en especial al cubano de Finlandia que está de cumpleaños, y a todas las otras personas que están de cumpleaños también. Pásenla bien. Mucha salud, mucha salud.
Un saludo para Hugo, que está escribiendo, que estaba escribiendo hasta ahora mismo. Un saludo para todos los que han estado en la sintonía. Ángel, el cubano de Finlandia, nos escribió Agustín contándonos acerca de la situación que hay en Cuba. Como me escribió Agustín, exilia, no hay nada de nada. Leonardo primero también nos comentaba. Estábamos preguntando por Segismundo, esperemos que esté bien. El azucarero que siempre nos escucha, Beto, tu amigo Beto.
Beto en el cerro que tiene la llave.
De los rumberos famosos. Y todos los que están por ahí. ¡Ay, escribió tu admiradora número uno, si yo no digo esto!
¡Estrella!
Me busco un problema. Dice que no te haga pasar hambre, que no te haga no sé qué. Estrella, por favor.
Cómo me cuida, cómo
ya,
me cuida.
Ya le está crecidito. Él puede salir y comprarse algo si tiene hambre. Eso no es mi... Eso no está en mi contenido de trabajo aquí. Lo mío es que él hable, más nada. Y que hable cuando le corresponda. Tampoco es dejarlo hablar por hablar. No es cuando le corresponda.
Cuando le toca, cuando me haga el chance.
Por la libreta, cuando le toca por la libreta. Eso no es así. Si tiene hambre, que vaya a comer algo. No, yo no voy a estar cuidando a Jaco. Jaco está muy grande, Estrella. Muy grande él. Mira el tamañazo que tiene, pero yo estoy cuidando a él. No, por
favor. Mira, que no te voy a dar aspirina cuando te duele la cabeza.
A mí no me duele la cabeza. En muy pocas ocasiones. Yo intento mantener mi salud. No en tus manos, en las mías. Porque si la dejo en las de él, ya ustedes saben dónde voy a terminar. Por favor, no. Nada, muchísimas gracias a todos esos oyentes que están ahí, que nos escriben, pero que sabemos que nos están escuchando todos los días. Ya nos vamos despidiendo, Teudy. Señor, basta
con
de
una
abuso.
Una canción súper hermosa de una de las voces que más lindas que ha salido de Cuba. De la reina de la salsa.
Un tema que cada vez que lo escucho, pues me remonta a mi isla querida. Te busco. Celia Cruz, de la autoría de Víctor.
Los queremos.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo. pañuelo viejo y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden. La suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente me envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraño que no puedo dar contigo. Y te busco
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.